89.8 y 105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Uy, 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 qué bien, qué maravilla. Qué bien, uy, qué suena, oye, por favor. Bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE, al 105.5 de frecuencia modulada. También, si quieren ustedes escucharlo por onda media, lo pueden hacer el 882. Y si tienen el ordenador, están haciendo cualquier cosa y quieren ustedes escuchar la radio, cope.es/Málaga, porque aquí les damos... ¡Las buenas tardes, Málaga! Esa es nuestra intención en las dos próximas horas, estar con ustedes y llevarles pues las cosas que se hablan en Málaga, las cosas que hablamos en la calle, las cosas que hablamos en cualquier sitio, en un bar, en un sitio, pues nosotros igualmente pues se lo llevamos, pero siempre con criterio. Eso es lo que nos gusta, sobre todo para nuestros oyentes, que son los más inteligentes y que saben distinguir cuando hay un criterio y cuando no hay criterio. 18 grados centígrados, que hemos llegado a 19. Después esta noche estaremos hasta, llegaremos como mínimo a los 10. Pero que estamos con un ambiente soleado totalmente, que aquí en el estudio Antonio Guadamuro, que lo tenemos... adornado expresamente para las navidades estas, que están totalmente adornados y que nos está dando el sol que entra casi por el oeste, está entrando el sol aquí en el estudio y la verdad quiero ya de entrada saludar hoy al invitado, y tenemos un invitado especial que es Franco Blario. Buenas tardes,
Coco. Buenas tardes, Coco.
Diputado de la excelentísima Diputación de Málaga.
Sí, señor, del rojo malagueño.
Veremos a ver qué va a pasar con las diputaciones.
Bueno, pues muy
la
malas
intenciones. La primera pregunta no veo cómo ha ido.
No nos vamos a llevar bien si empezamos así, ¿sabes, don Francisco?
¿Verdad que...?
No nos vamos a llevar bien. Yo creo que el día 20 la gente será razonable y creerá que las diputaciones deben de seguir, y con lo cual votarán algo razonable y que no esté en contra de acabar con el, bueno, con el que atiende fundamentalmente a los pequeños municipios, ¿no? Que
efectivamente, eso, ese es el secreto.
Yo creo que muchos hablan del
desconocimiento. Esa es la realidad, ¿no? Exactamente. Eso, cuando estén en un municipio, que estén a cargo de un municipio de 4.000, de 3.000, de 6.000, de 8.000, y en un momento dado van a estar necesitados de unos servicios especiales, que el ayuntamiento, los ayuntamientos correspondientes a esos municipios no lo van a poder dar. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es unirse y estar bajo el paraguas de diputación. ¿Es así más o menos explicado, Frank?
Pues así, así es, claro. Si la comunidad autónoma hiciera sus competencias, llegara a todos los rincones, pues realmente iría mucho mejor a todos los municipios, a las provincias en nuestra querida Andalucía. Pero gracias a que existen las diputaciones, y que existen desde hace más de 100 años, pues lógicamente los municipios están atendidos, y desde las políticas sociales hasta las políticas urbanísticas, pasando por las basuras, la limpieza, el fuego, todo lo que queramos, eso lo atiende la Diputación de Málaga, no solo la de Málaga, sino todas. Y yo creo que los ciudadanos de los pueblos lo saben, lo conocen y lo reconocen, y los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia saben que eso es así, y que si no existieran las diputaciones habría que inventarlas, ¿no? Y habría que volver a crearlas, porque realmente somos una gran ayuda para ellos. Y yo espero que, a partir del conocimiento que algunos van adquiriendo, porque ya forman parte de algunas diputaciones, vean que esas propuestas que llevan en sus programas electorales, que esperemos que no lleguen a gobernar, que no acaben con una institución tan importante y decimonónica como son las diputaciones, ¿no?
Pues a ver si es así, hablaremos de todo eso y además Fran Oblaré nos va a ayudar hoy en nuestra tertulia porque queremos hablar del turismo de la costa, queremos hablar igualmente del Caminito del Rey, queremos hablar de ese compromiso tan específico que ha hecho el presidente de la Diputación de Málaga con lo que es la los accesos al Charal de Guadalhorce, a ver, que lo vamos a apuntar en una pizarra, lo vamos a poner por aquí por la radio para tenerlo en cuenta, porque nos tiene acostumbrado, ya, entonces eso no es bueno, nos tiene acostumbrado a cumplir con lo que dice en plazo y en fecha, ¿eh? Y también en presupuesto.
Ya, eso también es más difícil todavía. Lo notamos, ¿eh? Porque a nosotros es a los que nos aprieta para que luego se cumplan eso.
No, pues lo vamos a hablar y lo decimos con conocimiento de causa. Y ahí está el Caminito del Rey y otras obras también que se han hecho de infraestructura en las carreteras de la provincia de Málaga. Doña Esther Molina Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a todos.
Viene con el guapo subido.
Muchas gracias.
¿Qué ha pasado? Está el
bueno,
sol,
bueno, el sol.
El sol del mes de diciembre, la Navidad, la fecha, los villancicos, tal.
Hombre, a mí la Navidad me encanta.
¿Cómo te ha corrido el puente? Uy, yo tengo de puente.
Madre mía, de mi vida. Bueno, pues la verdad es
bueno,
que
puente
un poco...
no, día festivo que sí.
Día festivo. Pues ha habido un poco para todo. Ha habido para colaborar con el partido, que estamos en campaña, y apoyar esas ideas que tan magníficamente has puesto, Fran. Ha habido para estar con la familia, con los amigos, para hacer deporte, para hacer compras, para tomar una cervecita, ha habido para todo.
Para todo, muy bien, pues nosotros también hemos estado aquí fuera, pero ha habido para todo. Presidente don Pablo Atencia, buenas tardes.
Coco,
bienvenido,
buenas tardes.
Presidente de la agrupación de cofradías.
Nada, para mí es un placer, estoy deseando que llegue el jueves para estar aquí contigo y con vosotros.
Uy, muy bien, muy bien, y además algo se mueve en la diputación, se mueve en la agrupación de cofradías, porque, bueno, el otro día me decían, no, este año se va a presentar el cartel de otra forma, se va a hacer en el Echegaray.
Así es, así es. Bueno, nosotros hemos asumido el compromiso de que muchas veces en las instituciones las cosas se hacen porque, bueno, se hacían así, ¿no? Y, bueno, queremos abrir debates, ¿no? Y hemos estado analizando que la presentación del cartel se hace muy dignamente en el Salón de los Espejos, pero por ubicación de los hermanos mayores, de los medios de comunicación, de los invitados, hemos pensado que es más incómodo que si lo hiciéramos en otro sitio, ¿no? Y se nos ocurrió un espacio municipal, por supuesto, para no perder la vinculación con los espacios municipales, y hemos pensado en el Teatro Echegaray, porque un espacio en el que se puede hacer una presentación pues acompañado de un audiovisual, ahí se puede jugar con las luces, el protocolo se puede organizar mejor, caben más personas, los medios de comunicación podéis trabajar más a gusto. Entonces, bueno, pues se planteó
yo he criticado mucho en mi programa, en COPE Málaga, también en programa de televisión, hemos criticado la forma que últimamente se estaba organizando. No, allí no se cabe, el calor terrible, uno sentado, otros de pie, no se sabía. Un año éramos todos sentados, otra vez todos de pie, otro año sentados nada más que los hermanos mayores y los demás de pie. No, mire usted, si el espacio es muy bonito, el Salón de los Espejos es muy bonito, pero una presentación donde no vayan 300 personas, 400 personas, eso, y que no se lleven suficientes carteles a los sitios de presentación, porque siempre cuando llegaba, oye, ¿me puede dar un cartel? No, ya se han terminado. Oye, mire usted, pero si aquí venimos a lo mejor 300 personas, pues vamos a llevar 400 carteles.
Sí.
No, pero son cosas que entran en una dinámica y después te crees que son casi normales, pero no son normales.
Sí, por eso es bueno.
No se puede hacer más cómodo.
Sí, es que yo creo que la vida, en todos los ámbitos, esto es una tertulia de empresa y bueno, siempre hemos hablado que las empresas se tienen que estar todos los días renovando, bueno, las administraciones, ¿no? Fíjate en Diputación, lo que estaba comentando Fran y tú hablabas, ¿no? Constantemente uno tiene que estar en tensión, ¿no? Y esto, los cambios, no hay que cambiar por cambiar, pero en este caso, el Salón de los Espejos, que es un sitio maravilloso, nos hemos encontrado el problema de que como genera tanta expectación, pues se queda gente fuera, estamos incómodos.
Además, es un sitio muy difícil para iluminar un cuadro.
Claro.
Es un sitio muy difícil para presentar un cuadro. Tienes los espejos enfrente, si tú haces una fotografía allí te da el flash, que no sé qué, si no tienes flash te ves tú que está allí retratado, que, bueno, es complicado para las televisiones también.
De todas formas, a mí lo que me llama la atención es lo que ha dicho Pablo al principio, ¿no? Es cuestionarte cuando verás que no hay por qué cambiar todo, pero que cuando llegas a un sitio y dices, bueno, ¿esto por qué se hace así? Pues porque siempre se ha hecho así. Pues mira, es que a lo mejor hay que de vez en cuando pensar, salirse,
sí,
un poco, ver las cosas desde fuera y por qué no mejorar los procesos. O sea, el porque siempre se ha hecho así, pues yo creo que no es muy válido en ningún...
Es que eso era siempre, no sé si tú has ido alguna vez, sí, pero eso era siempre al final, todo el mundo apelotonado, no podía, el pintor que le gusta, es su día. Y yo creo que recibir la enhorabuena o qué tal, que explique, que diga una foto, una firma, una de estas, tal, que menos que se le puede dar al autor del cartel de la Semana Santa de Málaga, darle esa pequeña deferencia, que tenga esa pequeña deferencia para con la gente y la gente con él, ¿no? En muestra de su agradecimiento.
Sí, de hecho el teatro, pues bueno, tiene capacidad para más personas, tiene la posibilidad de eso, pues jugar con las luces, ¿no? Porque el autor del cartel también le gusta pues que haya unas luces indirectas, un audiovisual, un ambiente más envolvente, es decir, cuestiones que lo analizamos el otro día en la permanente, en la Junta de Gobierno, y fue por unanimidad, ¿no? Y como eso, pues queremos hacer todo. Cuando hemos hablado de modificar el recorrido oficial, no es cambiarlo por cambiarlo, es abrir ese debate. A lo mejor llegamos a la conclusión de que el recorrido que tenemos es maravilloso, pero sí es cierto que hay demanda de hacer otras cosas, siempre y cuando sean para mejor. Sí, lo que he dicho antes, cambiar por cambiar no, siempre que se cambie, que sea pues para mejor, ¿no?
Muy bien, don Pablo Atencio, me parece muy bien la idea. Vamos a ver cómo queda allí, que seguro que quedará mucho más espacioso y mucho más vistoso. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo yo, no ha venido don Antonio Martín Navarrete, digo, a lo mejor está
¿Votás equivocado?
Sí, no, ha venido tarde, pero ha venido a la hora Martín Navarrete.
Correcto,
¿no?
Correcto.
No hay dos sin tres.
Estaba acostumbrando yo a mal.
Déjame que diga la maldad. Pero ahora, como todos los árbitros están al lado de Altani, digo, a lo mejor también mi amigo Antonio Martín Navarrete está entrando del staff futbolístico del Málaga.
Pues pase que no. Mire usted.
Los árbitros, ¿no?
Soy muy contrario a los poderes establecidos. ¿Sí? Soy muy enemigo de ellos, no sé por qué. No sé por qué.
Fíjate. Pues fíjate, tus dos compañeros no opinan igual.
Bueno, pero...
Dos compañeros, bueno, que han sido árbitros anteriores, ¿no?
Claro, dice el abogado que lleva ahora...
Abogado que fue árbitro y
que tiene la fórmula mágica de...
De a ver lo que pasa con el Málaga.
A ver lo que pasa
con el Málaga. Bueno, y también el otro árbitro malagueño...
Parada Romero.
Exactamente.
Pero que no se sabe. Está
que, no, que está ahí en el libro.
Pero no se sabe está posicionado.
Va
a desarrollar. Porque es un problema, es un tema de amistad. De amistad personal que tiene... El abogado granadino con el amigo
Comparada. Pues muy bien, compuesta nuestra mesa, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es abrir las persianas y enseñar nuestros productos, que vienen, como toda Navidad, vienen cargados.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Comienza 2016 cargado de ilusión. Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
La gallina turuleta.
La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. 2 de enero en el Auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra ya tu entrada en El Corte Inglés y Ticketmaster.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951 15 14 50.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Sally. A su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-217146.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ayer lo hablamos y hoy pienso que merece la pena insistir. El proceder del turismo en estos festivos de la Constitución y la Inmaculada ha superado con creces las expectativas. Daban datos que me siguen mosqueando. El portal web Trivago decía que Málaga era la ciudad española con menos disponibilidad en vísperas del puente, con un 91% de ocupación y un precio medio de 102 euros por noche. El informe presentado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía predecía que Málaga llenará el 69,2%. No sé, no me cuadran los números. ¿Que son reservas de última hora? Pues bueno, pues a lo mejor, pero no quiero pensar otra cosa. Solo recordar que no es igual el 20% de 1.000 que de 10.000. Ejemplo que se asemeja a las plazas hoteleras de diferentes ciudades andaluzas. En definitiva, Málaga ha brillado y además con un turismo nacional y siendo observador, no es el turismo de solo playa y también de feria, es un turismo que viene buscando cultura y entretenimiento, que pretende recibir calidad. ¿Les parece poco lo que les da Málaga? Frank, un turismo de la Costa del Sol que nos decían en fechas anteriores, como he comentado, lo que es la Consejería de Turismo de la Junta, que íbamos a estar en un 69%, cuando, bueno, pues Jaén le daban un 87, Sevilla un 83, un 80 en Córdoba, en Granada un 79, nos dejaban, no sé, cuando el portal de Trivago, que es un portal que visitamos para cuando vamos a algún lado, te dice que la ciudad española, la ciudad española, que puede alcanzar el 91% de ocupación y un precio de 102 euros. O sea, que es un precio alto para lo que se vende y para cómo están las plazas hoteleras en otros sitios y en otras ciudades.
Bueno, depende de cómo lo midas, ¿no? O cómo quieras medirlo, ¿no? Yo creo que Málaga, la ciudad de Málaga se ha convertido en un referente ya de turismo, de turismo de ciudad, de turismo cultural, pero además para Navidad también lo recomiendan como una de las ciudades como las más visitables y porque lógicamente se está distinguiendo a nivel nacional como una de las ciudades que cuida mucho su alumbrado de Navidad, cuida, y la verdad es que los que hemos podido disfrutar este puente o estos días de fiesta, no solo la ciudad de Málaga, sino toda la provincia. Afortunadamente, algunos estamos de campaña y estamos dando vuelta por la provincia. Hemos podido ver que no era verano, pero casi verano. Por la gente que había, por el tráfico que había. Y yo creo que eso es muestra de que la provincia ha tenido muchísimas visitas, muchísimas reservas.
Y los pueblos que siguen también aumentando oferta con esas fiestas singulares que nos sorprende cada semana. Pues bueno, que si el queso, que si la fiesta de todos los habitantes.
Todos los fines de semana hay una fiesta y una fiesta de referencia. Esta semana hemos tenido la Chacina en Benauján, pero en cualquier municipio podéis tener algo. Y este fin de semana está Torros con las migas, también está Colmenar, también la Chacina, la Zanahoria Moral en Cuevas Bajas, así que todos los fines de semana hay una fiesta de referencia. Nosotros de Diputación apoyamos a los municipios para que esas fiestas sean conocidas y todos los malagueños y todos los que vengan a visitarnos puedan disfrutarla y conozcan, bueno. Y además hemos tenido la fiesta Sabor a Málaga en la Plaza de la Malagueta, que además hemos marcado un año récord, la cuarta edición, y la cifra de venta se ha acercado a los 600.000 euros, y yo creo que las visitas también han estado cerca de los 38.000, con lo cual podemos decir que yendo a la Plaza de la Malagueta ya podía conocer cualquier malagueño, cualquier turista, la oferta gastronómica tan maravillosa que tiene nuestra provincia, ¿no? Simplemente con visitar la Plaza de Toros y ver toda la amalgama de productos que allí se reunían, ¿no?
Yo te puedo dar un dato. Nosotros hemos estado con la pandilla de amigos en Ronda y reservamos hace 2 meses y ya no quedaban casas rurales, sí. O sea, quiere decir que yo no sé estos datos que quieren decir, pero también es verdad que la oferta hotelera en la provincia de Málaga es muy superior a la de cualquier otra provincia, ¿no? Yo creo, esto es sobre, me imagino, la provincia, no en la capital,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Capital seguramente estaremos en 90 y tantos%, ¿no? Y en la provincia, yo a mí me da la impresión, te digo, casas rurales, hace 2 meses que estuvimos reservando y no había nada. Encontramos en Ronda, en una casa grande, ¿no? Pero es verdad que tú vas por Málaga y ves, bueno, el ambiente que hay, el turismo, pues Málaga está de moda, ¿no? Tanto la capital como la provincia.
Sobre todo, fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo comentaba con mi mujer, ¿no? El hecho de ver gente deambulando con maleta, o sea, que tú te paseas por el centro y ves multitud de juventud que van como de sitio a sitio, ¿no? O sea, de su hostel o como sea, a la estación, de la estación al hostel, pero gente, mucho movimiento. La verdad es que la ciudad yo creo que ha dado un salto, lo hemos comentado multitud de veces, ¿no? La iniciativa de Diputación con el Sabor a Málaga yo creo que ha sido un bombazo y que eso, espero que no decaiga, ¿no? No decaiga esa apuesta que se hace por eso, porque las ciudades, las provincias necesitan conocerse por algo. Y efectivamente, me llama mucho la atención que yo conozco la zona levantina y veía que allí tú vas paseando por toda la región de Valencia y vas viendo la ciudad del calzado, la ciudad de no sé qué, la ciudad, cada uno el turrón, el no sé cuánto. O sea, cada zona se identifica con una actividad productiva, ¿no? Y creo que en Málaga se están haciendo en ese aspecto las cosas francamente bien, ¿no? Y prueba de ello es que la gente está respondiendo. La ocupación es una muestra de ello, ¿no? Y luego los datos económicos también en cuanto al consumo, ¿no? Yo creo que la ciudad está en orden al éxito absoluto en cuanto en este terreno, ¿no?
Bueno, yo resaltaría dos cosas, ¿no? Porque, bueno, es sabido, lo hemos comentado muchísimas veces, el crecimiento exponencial que ha tenido Málaga con el turismo, pero yo resaltaría que ahora, gracias, creo que al trabajo conjunto de Diputación con el Ayuntamiento de Málaga también, se ha hecho una oferta conjunta de toda la provincia. O sea, ya no es solamente Málaga capital, efectivamente, sino que lo que decía Antonio, se ha puesto en valor, hemos puesto en valor lo que cada ciudad puede aportar, lo que cada pueblo puede aportar desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista gastronómico. Entonces creo que ese trabajo conjunto de Sabor a Málaga, que de toda la provincia, pero que se ha traído también a la capital, por ejemplo, o un trabajo conjunto de oferta de excursiones. Tú vas a hablar del Caminito del Rey o vas a hablar de otra, de los senderos, del senderismo que se puede hacer en nuestra provincia. Yo creo que conforma una oferta, pues sinceramente muy completa. Que Málaga es una provincia muy rica, nuestra capital tiene una oferta diversa a nivel cultural, gastronómico, idiomático, museístico, de puerto, de playa, de sol, de deporte. Entonces yo creo que ese paquete tan completo, pues es muy difícil de superar. Y por otra parte, no olvidemos, porque yo venía oyendo una tertulia que hay de turismo por las mañanas, los miércoles y tal, no olvidemos a nuestros empresarios. Tenemos unos empresarios de hoteles que dan calidad, y eso es muy importante, porque todos hemos viajado por otras ciudades de España o por Europa, vamos a centrarnos en Europa, y es difícil que la oferta, que la calidad que se da en la hostelería y en la restauración en Europa la podamos comparar.
Lleva toda a la razón, aquí. Lo corroboro, lo firmo y lo rubrico.
Claro,
y
es que
después
muy
también mando un recuerdo porque nos están escuchando desde Varsovia. Desde Varsovia, además, en un coche, ¿no, Antonio? Sí. A Raúl por ahí
me acaba de mandar mi hijo un mensaje vía WhatsApp y que va de Varsovia a Moaba, una ciudad al norte de Varsovia. Que va en el coche y me manda un mensaje diciendo que nos va oyendo.
Qué buena antena tiene la
radio tiene. Un abrazo,
un saludo.
Y luego nuestra Navidad, hombre, no olvidemos nuestra Navidad, nuestros comercios, tenemos unos comercios fantásticos. No olvidemos también que ahora mismo los datos que se publicaban es que los consumidores tienen más confianza, más confianza, no digo tampoco que se vaya a gastar muchísimo más. Pero sí es verdad, yo hablo mucho con los comerciantes y esta mañana me comentaban, no, pues el año pasado venían, hoy un regalito, no, pero que no pase de, qué tal, ya se va con menos miedo, hay más, un poquito más alegría al consumir.
Tú prueba a llamar ahora a un restaurante para una comida de amigo, de empresa, imposible. Está
claro,
imposible,
eso hace 3 años no había comida.
A lo mejor no estamos gastando lo mismo, pero hay mucha más reserva, se está haciendo un poquito más osado, hay más confianza.
Hay más confianza,
pues esa cosa hay que destacarla, porque hemos estado muchos años como consecuencia de la crisis, pues con mucho pesimismo, y además se ha focalizado mucho en la clase política. Y yo creo que entonces era injusto, ¿no? Porque de hecho, yo creo que Málaga además es un ejemplo de cómo la iniciativa privada es muy pujante, es decir, gracias a que Málaga no depende en gran medida de las administraciones públicas, pues nos ha obligado a que la iniciativa privada tire de la economía. Y luego, es verdad que tenemos unos dirigentes políticos que están siendo bastante eficientes. Es decir, yo creo que podemos estar bastante orgullosos de nuestro ayuntamiento, de nuestra diputación. Yo creo que los malagueños hemos reencontrado una diputación que hace cosas. Uh-huh. Que muchas veces, cuando decimos, vamos a quitar diputación, es porque tiene el malagueño la percepción, o el ciudadano, de que son administraciones que no sirven para nada. Pero se está viendo que cuando se gestiona de manera eficiente, la deuda se baja, se tiene iniciativa política e inversiones, pues al final dice, bueno, ¿por qué vamos a quitar diputación? Si al final hay que suplirlo por otro organismo y no va a haber ahorro, lo que hay que intentar. Y además la diputación surgió, lo que se pretendía con la diputación es que fuera el brazo ejecutivo de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que luego se ha creado una estructura paralela con las delegaciones de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero bueno, al final lo que tiene que trabajar con lealtad. Yo veo el talante del alcalde, el talante de Elías y el talante del mismo Rui Espejo, ¿no? Son de diferentes partidos políticos, pero yo ahora que convivo mucho con ellos veo cómo son personas que se entienden muy bien. Y eso es lo que necesitamos los ciudadanos, que hubiera lealtad institucional. Y si mañana gobierna Ciudadanos o cualquier otro partido, los ciudadanos lo que les vamos a exigir es que sean eficientes y que trabajen para resolver nuestros problemas y no se entre en politiqueo de segundo nivel y en cosas que era lo que a los ciudadanos no les gustaba.
Pero esa es la historia que además, que dice que la frase ha sido, porque no hemos dado cuenta que ya la diputación trabaja y ha creado una cosa, ha creado un conjunto de sendas para aquel que quiere, le gusta el senderismo, lo del tema, cómo aún unido a los comerciantes en el sabor a Málaga y tal, aunque no es una cosa de promoción, es solamente promoción, no de venta, pero vamos, que ya se encarguen también en vender. O sea, hay que hay problema. Cosas que se han hecho.
El problema
del Caminito del Rey, que ahora vamos a hablar, para el follón, a ver qué hay, el problema que
el
hay.
Problema, Coco, el problema va un poquito más allá. Lo que ocurre es que no tenemos un modelo que se le parezca a cómo funciona Diputación. La percepción que hay es que Diputación es muy cara. O sea, de hecho hay un chascarrillo entre ellos, los que tienen la posibilidad de trabajar en Diputación, que se llama, yo trabajo en Diputación, ¿no? De lo bien y cómodo que se está.
Eso son, ¿no?, malintencionados.
Sí, pero bueno, pero son funcionarios de ellos, ¿no? O sea, realmente, yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, saber si realmente están optimizados todos los recursos que cuesta la Diputación como organismo. Y el servicio que presta.
Yo te puedo dar un ejemplo. Mira, hoy hemos tenido una junta de gobierno. Normalmente son los miércoles. Como estamos acabando el año, tenemos, bueno, muchísimas obras que aprobar, que trasladar a los ayuntamientos y que pagar. Estamos haciendo un planes de obras que de aquí a final de año, pues significarán, pues, como casi 200 obras de inversión, que son 26 millones de euros en un plan de inversiones que aprobamos. Y la estamos cediendo. Hoy hemos cedido pues como 30 obras con 8,3 millones de euros de inversión en los municipios. Y eso ha significado tener, por lo menos, yo lo digo por el equipo que yo tengo en Fomento, gente que trabaja en el área mía, algunos se han saltado los días de fiesta por aprobar hoy esas obras. Yo mismo el sábado tuve que ir por la mañana a firmar los papeles que hoy hemos aprobado para que entraran en la Junta de Gobierno. Es decir, que se hace un esfuerzo y si la gente lo conociera, podría valorar que realmente es una institución que al final, estos 8,3 millones que nosotros hemos aprobado hoy, significan obras y empleo en los municipios.
Duda.
Significan servicios, significan mejores luces, mejores calles,
mejor calidad de vida.
Mejor calidad de vida para los ciudadanos de los municipios menores de 20.000 habitantes, que también lo merecen. Y además, obras en los municipios grandes también. Hoy hemos aprobado obras para Marbella, obras para Torremolinos, para Benalmádena, para Fuengirola, también para los grandes. Porque al final todos los ciudadanos de la provincia tienen derecho a que la Diputación invierta en ellos. Es verdad que nosotros nos volcamos con los pequeños y en eso, pues lógicamente, radica la competencia. Y en eso tenemos que ser más eficientes y contarlo también, muy transparente, que los ciudadanos sepan lo que se hace. Porque es verdad que al final puede quedar el chascarrillo de Diputación. Pero yo puedo decir, por la experiencia que tengo en estos 4 años y en esta legislatura que está empezando, que se parten el pecho trabajando y que los técnicos van a las obras, a los municipios, salen, viajan, ven, y al final eso hace que tengamos una provincia mejor y después podamos presumir de que ya no solamente es la capital, sino que no es solo la costa, sino que también es el interior y que hay municipios que se puede visitar y da un placer enorme pasear por sus calles porque tienen servicios, porque tienen...
Y además siempre el rescate, porque siempre ahí con ese efecto, no es porque estemos en elecciones ni porque vaya a haber elecciones el próximo día 20, pero bueno, ahí ha estado desde hace ya bastante tiempo la Diputación detrás del tema de la cónsula, ahí está la Diputación detrás del Caminito del Rey, que nunca se ha rendido y ha dicho, esto es un aliciente, esto es un foco de turismo, esto es igualmente llevarlo a cabo, y bueno, por el presupuesto, que tal, sí, que lo hemos hablado ya aquí una cantidad de veces, y lo mismo ha ocurrido con lo que es la obra de acceso al Share, o sea que ya tenemos fecha, se inicia en enero y se termina en abril.
Mañana precisamente acaba el plazo para la presentación de las ofertas de las empresas que se presentan a hacer la obra del vial. Y bueno, hoy me daban el dato que eran 19 las empresas que se habían presentado. Alguna viene por correo, es decir, que no podemos abrirlas todas las ofertas mañana, que era nuestra intención, para poder ya ver cuál es la mejor oferta. Tendremos que esperar a que lleguen las que vienen por correo. Pero bueno, vamos dando paso.
¿Por qué se ha tenido que llegar ese momento después de 4 años parado, una vez terminado el hospital de Guadalhorce, el Share de Guadalhorce parado? Después se ha tenido que decir, oiga, porque el Ayuntamiento de Cártama no tenía dinero para hacer los viales de acceso, o porque la Diputación ha dicho, hay que ayudar a esto porque si no esto no se abre nunca, y darle una guantada sin mano a la Junta de Andalucía, ¿o qué?
Yo creo que no se trata de guantada, ¿sabes? Si hablamos de lo que repite mucho el presidente de Diputación, el espíritu del caminito, al final es esto, ponernos de acuerdo. Vamos a sentarnos en torno a una mesa y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar el objetivo. Hoy mismo lo hemos vivido con el Valle de Alají, los vecinos que pedían agua y no tenían agua. Se han unido 4 alcaldes, que son los que dirigen la empresa de agua de allí de la zona, y se han puesto de acuerdo y el lunes los vecinos tienen agua. Al final hay que dejarse la camiseta, fíjate, del partido atrás. Ay, buscar el objetivo y el bien de los vecinos, ay, de los ciudadanos, y al final se sacan las cosas. Y al final el Share de Guadalhorce es pensar, esto hay que ponerlo en marcha, no podemos tener una infraestructura ahí que se está quedando obsoleta de esta cerrada.
Ya ves.
Solamente por no hacer un vial o por no poner la luz, que no es tarea fácil ahora que estamos nosotros remangándonos y metiéndonos en el tema y conociéndolo directamente. Pero teniendo los recursos y poniéndonos de acuerdo en las administraciones, se puede hacer. Y lo hemos hecho. Y nos hemos sentado con todos y nos hemos puesto cuáles son los plazos, y lo hemos hecho. Y nosotros nos hemos puesto a buscar el dinero, hemos hecho las contrataciones y ya firmamos. El presidente firmó el otro día el acuerdo con Endesa también para pagar el suministro eléctrico. Los privados también han puesto la parte que les correspondía. Y fundamentalmente vamos a intentar impulsarlo. Si al ayuntamiento le estaba costando trabajo, pues vamos a ayudar al ayuntamiento, vamos a ayudar a la Junta para que tenga esa facilidad.
Fíjate qué cosa tan importante está comentando Fran, ¿no? ¿Qué pasaría si no existieran las diputaciones? Que me parece que somos, no sé, se da el discurso muy alegre de que las diputaciones no sirven. Yo creo que desde el desconocimiento, simplemente desde el desconocimiento, porque nadie se ha parado nunca a preguntarse para qué sirve una diputación. Pero oye, cuando tú vas por los pueblos y le vas preguntando a sus alcaldes y a sus habitantes y les llega la internet y se les educa en nuevas tecnologías y se les lleva infraestructura y se hacen obras y hay empleo, se mejora la calidad de vida y se consigue que 4 alcaldes de 4 municipios se pongan de acuerdo para que los vecinos del Valle de Alají tengan agua, me parece más que justificada la existencia de las diputaciones. Otra cosa es que nos quede pendiente, como dice Pablo, un poco el tema de la segunda descentralización de competencia, o que no se ha querido hacer y se ha creado una administración paralela que no sirve absolutamente para nada.
Es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente la Diputación, su función es precisamente resolver estos problemas.
Claro.
El problema, como bien ha destacado Fran, es que los enfrentamientos de colores políticos han impedido a veces resolver las cuestiones. Pues yo digo que hay que tiene que haber que en los representantes políticos tienen que tener actitud, talante y muchas ganas de llegar a acuerdo. Y muchas ganas de llegar a acuerdo.
Y la gente está deseando, Antonio.
Claro, la gente, el ciudadano es lo que necesita. Es lo que necesita tener. El problema es que las estructuras sean mastodónticas. El problema es, puede ser ese. Ahí es donde está la cuestión, es donde hay, se ha de optimizar. O sea, tenemos el gasto público elevadísimo.
Ahora vamos a hablar eso. Porque,
un dato contrastable, vaya.
Porque si decimos paralela, también la Junta de Andalucía, que tiene un organigrama que se puede evitar muchas cosas, empezando desde el Instituto del Libro hasta las letras y hasta lo otro. Pero antes me quiero ir, nos vamos a ir a Cerdeña.
El estudio del cangrejo enano,
del sapo cabezón, que es el que está
el sapo cabezón.
El sapo cabezón. Y nos vamos a ir a Cerdeña, porque allí está uno de nuestros contertulios. Francisco, buenas tardes.
Hombre, Coco, muy buenas.
Paco Valverde, bienvenido. Que está en Cerdeña, que está siguiendo los colores del Unicaja, ¿no?
Aquí estamos, a ver si le damos un empujoncito a esa gente. Hombre, no, es un partido ya que está resuelto, o sea, una eliminatoria resuelta como aquel que dice, porque no es una liguilla, el Unicaja ya ha cogido plaza, pero bueno, estamos aquí un poquito disfrutando de esta, de estos parajes que me ha sorprendido, es demasiado tranquilo para esta fecha que estamos aquí. Aquí sí se mueve menos, uff. Bueno, y buenas tardes a todos, compañeros.
Cerdina, yo creo que Cerdeña también es una ciudad tranquilita, ¿no? No, tampoco no es una turística, etcétera, ¿no?
Estamos en la localidad de Sassari, es una localidad que está al norte de lo que es la capital de Cagliari, está en la otra punta de la isla de Cerdeña. Y sí, es turística y en esta época, pues, muy tranquila, muy tranquila. Ahora mismo acabamos de estar en Alguero, que es una ciudad un poquito más grande, y vamos directamente hacia el pabellón donde a las 8:30, pues, empezará el partido que enfrenta a Unicaja con el Dinamo de Sassari, que es el equipo de esta pequeña localidad, pero que sin embargo el
año pasado ganó la Liga Italiana. Que está ahí, y con buena compañía, ¿no, Paco?
Con muy buena compañía. Aquí estamos con amigos de todos conocidos y estamos, bueno, pues ya te digo, acompañando y arropando aquí al equipo en esta pequeña...
Qué mal se lo pasa Paco Valverde.
No ha dicho nombre de la compañía, voy a decir la maldad. Don Eduardo.
Don Eduardo, claro, seguro.
Hombre, es que si no lo pedimos yo.
Don Eduardo Rueda está conmigo al ladito también, y también es del club de los que se lo pasan mal.
Bueno, pues que animéis mucho, que bien, que un partido para verlo tranquilo, para disfrutar un poco de la compañía, que tú vas muy bien acompañado, y sobre todo disfrutar de eso, para que traerte ideas para acá, que después podamos ver las cosas turísticas, a ver cómo son, ¿vale?
Pues sí, aquí, bueno, agradecemos también al club la deferencia que ha tenido de acompañar a su presidente, que ha estado con nosotros durante todo el día. Hemos echado un día muy agradable.
Eso está bien, desde luego.
Ha estado el hombre aquí con nosotros y con una expedición del club que, bueno, nos ha acompañado, y ahora, como te digo, ya estamos llegando al encuentro con la plantilla, y nos vamos a dirigir al pabellón que está al ladito del hotel, ¿no? Y vamos a ver el partido.
Muy bien, viaje, voy a disfrutar en el partido, buen viaje de vuelta y un abrazo muy fuerte, Paco Valverde.
Un abrazo a todos, chicos.
Venga, hasta luego. Adiós, que se lo pasan mal también las criaturas. También se hace turismo deportivo. Lo que pasa es que con el Málaga no podemos ir a ningún lado, porque vamos a Madrid el sábado, el domingo por la mañana.
Horrible.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, por Unicaja a lo mejor todavía, pues bueno, nos da alguna que otra alegría. Y siguiendo con el tema, tú decías el tema de la diputación, que hay que ver, que se había hecho también un organismo paralelo, que se podía tal, pero antes que la Junta de Andalucía.
La
diputación son electos de aquella forma, son elecciones de aquella forma, se eligen los diputados, que tal y igual. En la Junta, los delegados que tú tienes aquí en Málaga,
previa, pero
no, eso no lo ha elegido a nadie,
hombre, tampoco los jefes de servicio y los hombres de confianza de que nombra diputación en su equipo tampoco son elegidos.
No es primera línea política,
pero,
Antonio, hombre.
Delegado... Si yo no, vamos a ver, que yo no, aquí no defiendo nada.
Pero
me quiero decir, mastodónticas son todas las administraciones, mastodónticas.
Una menos que otra.
Lo que pasa es que las administraciones locales son las hermanas pobres, ¿no?
El problema son los ayuntamientos.
Las hermanas pobres y las que más les exige, porque además son las más cercanas al ciudadano y las que al ciudadano le pide en definitiva respuesta. Es decir, por eso, es verdad, un ciudadano cuando tiene un problema en su pueblo, ¿dónde va? A su alcalde. No se va a plantear si la competencia de abrir los hospitales de la Junta no le da igual. Los ciudadanos lo que quieren es su hospital, ¿verdad? Ya está. A mí no me cuente usted la película de quién es el competente
para
abrir.
Por eso sí,
¿no?
Esa segunda descentralización que tanto se habla, sí es necesaria, sí. El ciudadano está más cerca de su administración cercana, que es el claro. ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que tener más recursos. Y desgraciadamente en nuestro país los ayuntamientos tienen muy pocos recursos.
Claro.
Y desafortunadamente además han tenido que asumir competencias que no suyan propias, como las autonómicas y muchas veces del Estado, y meterse en camisa de once varas y dejar de dar servicios municipales por hacer metros,
para hacer una enorme infraestructura. Resulta que si es competencia de la Junta le obliga al municipio correspondiente a hacer determinadas cuestiones que no tienen recursos ellos para hacerlo.
Claro
que no tienen ellos para hacerlo.
Señor,
yo le hago el hospital, pero usted me hace el vial. Pero bueno, ¿y ahora como con qué dinero hago yo el vial si no tengo dinero?
Claro.
Bueno, ya lo hago el vial y ahora ya no me plantea usted en el mes de abril ningún tipo de excusa para abrir el hospital. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. O sea, porque la administración cumplirá, estoy convencida, y en abril tendremos el vial. Ahora, a partir de ahí, a ver qué pasa si el hospital se abre o no. Pero voy al ejemplo. Fran hablaba, competencias impropias. Hombre, Málaga, que es lo que yo más conozco, el ayuntamiento, los presupuestos que todos conocemos. Hombre, aquí se están haciendo viviendas sociales, alquileres sociales, con dinero de todos nosotros, porque la Junta de Andalucía, que es la competente, no lo hace y no tenemos más remedio que dar respuesta a unos ciudadanos que tienen esa necesidad. O ascensores en los bloques de Palma Palmilla que no se ponen y encima, bueno, hay algún dirigente político que sale diciendo que no hemos puesto suficientes ascensores. Digo, pero vamos a ver, oiga, si la competencia la tiene su partido.
Y además, mira, los organigramas de las administraciones locales suelen ser bastante escuálidos. Por eso ahora cuando se ha abierto el debate de los directores de distrito, que lo estuvimos hablando hace un par de semanas, me da pena, ¿no? Igual que los cargos de confianza. Es decir, los cargos de confianza del Ayuntamiento de Málaga caben todos en cualquier despachito de la Junta de Andalucía. Esa segunda descentralización es muy necesaria porque hemos pasado de un centralismo en Madrid a un centralismo en Sevilla, principalmente con una estructura administrativa excesiva. Yo creo que hace un proceso de descentralización.
Claro, claro. Hay que dotar de fondos. No solamente administrativa, sino de sociedades paralelas.
Claro.
O sea, que es que hay una administración paralela a la propia administración que ya está engordada.
Sí, se hace
porque el número
de
empresas públicas, yo ya no sé ni cómo las vamos
aparte,
a contar.
Pues, hombre, la comunidad autónoma, lógicamente, nuestra comunidad es grande, un territorio vasto y tiene que tener una cobertura suficiente. En la crisis se ha demostrado que se podía adelgazar y de hecho, bueno, pues el gobierno a nivel nacional en 4 años ha adelgazado en 2000, creo que son 2000 las entidades que existían y que han desaparecido y que nadie echamos de menos, ¿no? Nuestra vida sigue adelante y el ciudadano sigue viviendo el día a día, no unos mejor, otros peor, pero no le ha pasado nada, es que se pueda adelgazar y las comunidades autónomas también tienen que adelgazar y tienen que mejorar sus servicios y yo creo que Andalucía tiene que descentralizar. No se puede decidir todo en Sevilla. Chocas con una muralla. Todo se decide en Sevilla y no debe ser así. La comunidad autónoma tiene que descentralizarse también. Los colegios se tienen que decidir en el territorio. Tú para aprobar un colegio se aprueba en Sevilla.
Yo no te hablo de los planes urbanísticos, materia urbanística, que Antonio sabe más que nadie.
Pues todas esas cosas deben ser mucho más.
Cada vez que queremos hacer algo, nos tenemos que ir a Sevilla, que nos apruebe, que nos quite.
Yo formo parte de la Comisión Autonómica de Ordenación del Territorio. Y se ha agilizado en estos últimos años, y se toman las decisiones, pero al final son los mismos papeles que te vuelven a llegar otra vez y otra vez y técnicamente se vuelven a revisar y muchas veces son incomprensibles esos razonamientos y es que el urbanismo es muy complicado y hemos hecho además muchas normas que lo han complicado mucho más y yo creo que eso hace perder muchas oportunidades y muchas inversiones.
Seguro.
Y eso al final hace que,
Fran, pero
que no crezcamos asusta. Como debiera
porque a lo largo del tiempo se ha estado a veces legislando para controlar al controlador. O sea, de hecho se han puesto tantas trabas administrativas, ¿por qué? Porque ha habido mucho manguta y ha habido mucho caradura y entonces ha habido que ir legislando para evitar y obviar al manguta y obviar al corrupto y cerrando caminos que los listos estos sabían encontrarlo y ese es el problema, que lo que ha hecho es enrevesar
toda la gestión. Lo que Fran dice es lo mismo que está diciendo tú, si un técnico ya ha informado, ¿por qué otro técnico tiene que revisar lo que otro técnico ha informado y volver a revisar y volver a llevar?
Por ejemplo, ahora que no estamos haciendo el sendero litoral, por ejemplo, que va por toda la costa, que si costa, que si el gobierno, que si comunidad autónoma, que si medio ambiente, que si espacios naturales, que si los humedales, para todo hay un técnico que tiene que informar. Entonces, la obra del otro día hablaba yo, el puente famoso que íbamos a la pasarela del Guadalhorce para conectar Torremolinos con Málaga, para Hace ya más de un año que hablamos de eso. Todavía estamos esperando los permisos. Todavía no
sí, que
se
si
ha podido
más atrás,
sacar.
Que si más adelante, que si tal, que
arriba,
tal.
Para abajo.
Pues dejadme un momentillo porque tengo el teléfono esperando, porque queremos felicitar y además queremos congratularnos de la exposición que se nos va a vacunar ya mismo Jaime Díaz-Rivagen. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido a tu casa, Jaime.
Muchas gracias. Ya sabes que yo he sido mucho tiempo con tertulio, en fin, que he pasado media vida ahí.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Además que hemos disfrutado muchísimo contigo, con tu experiencia, con tu... Y bueno, una exposición que va a empezar el próximo día 11, si no me equivoco.
Pues mañana, sin ir más lejos, claro. Estamos ahí convocados. Bueno, yo convoco desde aquí, hago un llamamiento a mis amigos y a todos los malagueños que quieran disfrutar un poco con mi pintura y, bueno, ver una pintura que es la mía, que está dedicada a mi ciudad, que es Málaga, ¿no? Y qué duda cabe que esto me enorgullece enormemente y que estoy encantado de haberla hecho así, la exposición esta, a dedicarla a Málaga. Son 40 años de pintura lo que celebro este año, que terminan ahora. Ahí se van los amigos. Esto es un momento que voy a vivir fuera de lo común. 40 años no son poca cosa, ¿no?
40 años, andamos, ¿no? 40 será...
años desde el 76 que hice mi primera exposición individual, que es cuando se empiezan a hacer las cuentas, ¿no? Uh-huh. Y todo esto crea una riqueza, yo diría que espiritual y personal, que te va envolviendo y que hemos llegado al día de hoy con una exposición que se inaugura mañana en la Galería Benedito, en la calle Granada de aquí de Málaga, uh-huh. Y que yo espero con ilusión que venga mucho público y que disfrute con mis cuadros.
Bueno, si tuviéramos entonces, que hablar de las distinciones o de la obra litográfica que tiene Jaime Díaz-Rivagen, pues la verdad estaríamos aquí toda la tarde hablando y ustedes pues sí, te conocen. Sí, pero lo que trabajo. Más distingue a Jaime Díaz-Rivagen es el recuerdo de Málaga.
Pues sí, realmente yo tengo una memoria bastante buena y eso me facilita mucho mi trabajo. Yo soy un pintor de mucho color. Yo tengo una paleta de colores muy 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 divertida, muy colorista, y esto hace que mis cuadros llamen a la mirada del que los mira, ¿no? Pero aunque eso me parezca una redundancia, no lo es. Yo veo que el cuadro atrae a la gente y la gente se para, mira mi obra, la juzga, en fin, hace su opinión, hace su comentario, luego pasa al otro cuadro, en fin, hace un recorrido por ciertos caminos que yo he pintado en esta exposición y recuerda detalles, escenas, todo les pertenece porque ellos han sido mis convecinos y han vivido las mismas cosas que yo estoy reflejando en los cuadros y les recuerda cosas agradables, en fin, y todo esto le da una viveza a la exposición que es la que yo creo que quiero que el público vea y disfrute. Yo quiero que disfrute el público, que la mire con cariño y que se pase un rato agradable en la Galería Benedito, ¿no?
Jaime.
Mi pintura es una pintura basada en el urbanismo, a la que yo le aplico a la gente.
Jaime,
te quería comentar una cosa.
Te quería preguntar a Antonio Martín Navarrete.
Enhorabuena.
Amigo, Antonio,
enhorabuena,
hola.
Amigo.
Hola, Antonio.
Enhorabuena. Después gracias. De ver tu catálogo, yo lo tengo en casa desde esta mañana, me ha llamado la atención que parece que estás en contra de la peatonalización del centro, porque todavía pintas coches en el centro, en la Plaza de la Constitución.
¿Cómo
era? Digo, este es un contra. Y otra cosa que he hecho de menos, hombre, que no haya hecho la Casa Hermandad de la Paloma todavía, tú, la Plaza de San Francisco.
Yo pinté la
Plaza
de San Francisco en su día, yo la pinté, pero en una exposición pretérita de hace varios años.
Hace mucho tiempo, ya se han olvidado la gente.
Ahí existía un colegio.
Correcto.
Existía un colegio.
San Manuel, me parece que era.
Porque yo, mi primer año fue en el Colegio de los Maristas, precisamente ahí, en esa plaza, donde hoy está el Conservatorio de Música y tal.
María Cristina, sí.
Al lado del María Cristina.
Pues eso es lo que hay que...
De la misma edad, ¿eh?
Eso es lo que he echado de menos en tu catálogo, Jaime.
Pues bueno, ya lo tendré en cuenta para el año que viene o el otro.
Pues enhorabuena, sí. Enhorabuena por traernos los recuerdos de Puerta del Mar, de la primavera en el parque, de paseando por la Alameda, porque la explanada de la estación, oh, qué estación más bonita, puñeta, qué bien nos lo recuerda.
No, no tiene pintado tu marquesina, ¿eh?
No, está aquí, perdona. Está aquí la marquesina, hombre. Está aquí la marquesina. Lo que pasa es que de una perspectiva más retrasada. Yo tengo un buen amigo que tiene la explanada de la estación, pero delante de la estación. Y está la marquesina de lujo.
Claro. Y además está ahí la casa de Socorro.
Claro.
Y está también donde estaba el cuartel de los Hurripatos.
Claro.
Al final de calle Cuarteles.
Claro. Y con los anuncios de Aníel Mono y Fregumí, como tiene que ser.
Hombre, y de Hojas Palmera.
Pues.
De la época, en fin, cosas. Y cerveza Victoria, malagueña
y exquisita. Malagueña y exquisita, mira que todo vuelve, ¿sabes? Todo vuelve, ahora fíjate.
Todo vuelve.
Jaime, un abrazo vuelve. Muy fuerte. Enhorabuena. Nos pasaremos a echar un rato contigo. Un
saludo a todo el mundo y muy agradecido.
Fuerte abrazo, Jaime.
Un abrazo para todos mis amigos que estáis ahí, ¿eh? Y mis oyentes.
Gracias. Jaime Lipagen, como siempre, simpatía arrolladora y los recuerdos de Málaga que nos los deja plasmados de esa forma especial del Naif. A mí me gusta.
Tengo cuadro de mi amigo Jaime. Yo tengo en casa algún cuadro de Jaime, sí. Me encanta.
Pues vamos a hablar también de otro cuadro. De otro cuadro que parece que es un cuadro de la naturaleza, como es el Caminito del Rey. Pero, ¿qué ha pasado con el Caminito del Rey? ¿Qué ha pasado con eso? Que nosotros nos hicimos eco también en nuestras tertulias de hablar de, bueno, que se estaban dando entrada, que si los hosteleros, pues, que si te ibas una noche y hacías noche allí, que si te alojaba en tal establecimiento, en tal, te facilitaban una entrada, ¿eso cómo es? Frank.
Pues eso es así, como tú lo cuentas, pero no tan así, ¿no? Yo, la verdad es que se ha armado mucha polvareda y casi todos los palos nos han venido a Diputación de Málaga, indirectamente, porque lógicamente es verdad que somos nosotros los que estamos gestionando ahora mismo lo que es el portal de entrada, de reserva, por así decirlo. Es verdad que es un cuadro, es una obra de arte aquello, de la naturaleza, y es mucha la demanda de entradas para conocer el entorno a nivel nacional e internacional. Aquello tiene la limitación que tiene, es un paraje natural y la verdad es que estamos comportándonos de una manera sostenible para que aquello no sea una invasión sobrehumana en un espacio que antes era patrimonio de tres locos que se colgaban de la roca y tres locos que se ponían a pasar por aquella pasarela destrozada, ¿no? Entonces, es verdad que hay que saberlo. El Caminito del Rey es patrimonio fundamentalmente de Ardales y de Álora y algo de Antequera.
Sí, sí.
Y tú les preguntas y ellos son los dueños del caminito. Y ya no los otros nos lo tienen prestado para que lo gestionemos, porque es verdad que a los ayuntamientos les costaría más trabajo gestionar, ¿no? Porque eso, lógicamente, tiene un mantenimiento, tiene un personal que ahora mismo está soportando la Diputación de Málaga. Las entradas son las que son y el portal rápidamente, pues incluso se ha llegado a colapsar, porque se demanda y, bueno, lógicamente, ellos también tienen sus entradas, tienen su parte de entradas de protocolo que los ayuntamientos han utilizado también para, bueno, generar algún dinamismo económico entre los comercios de su municipio, que es cosa entendible. Lo que pasa es que ya la cosa ha ido derivando y alguno, pues bueno, se ha pasado de la raya en el hecho de que, bueno, pues por comer aquí un poquito más caro vas a tener una entrada del Caminito del Rey, o por dormir aquí un poquito más y tal. Pero eso ya se ha moderado, ¿no? Y ya incluso, pues bueno, incluso te ofrecen gestionarte la entrada, porque no olvidemos que la entrada la da el ayuntamiento y se la da a los comercios, fundamentalmente de esos municipios, gestionarte la entrada, incluso ahora te hacen hasta descuento, ¿no? Pero bueno, eso yo lo entiendo porque los ayuntamientos han querido un poco también que sus municipios se beneficien de eso. No solamente los ciudadanos o los que visitan el caminito, y están allí en el entorno, sino que pisen Ardales, que pisen Álora y no solo pisen el entorno. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que hemos decidido? Porque hay una comisión de seguimiento donde está, bueno, los ayuntamientos, lógicamente, que son los interesados, la Diputación y técnicos de la Diputación, fundamentalmente del área que yo dirijo, fundamentalmente para la conservación y el mantenimiento también de aquello, porque aquello hay que conservarlo, lógicamente. Bueno, vamos a sacar la gestión para que la gestionen profesionales, para que la gestionen gente que sabe, al estilo de la Alhambra, al estilo de muchos espacios naturales que hay en Europa y en muchos puntos del mundo, y que lógicamente aquello se valore. Ahora mismo es gratis y el gratis ya se sabe, no lo valoramos. Y que eso se explote profesionalmente, y así como han venido muchos turoperadores.
¿Para qué tiempo
naviera,
más o menos puede estar ya?
Pues mira, los pliegos se están terminando, la comisión está terminando de definir, y nosotros pensamos que para el primer trimestre del año 16 se sacará concurso, lógicamente, para que aquello, pues lógicamente, sea gestionado de una manera profesional, tenga un precio a la entrada, y bueno, pues una naviera pueda contar con sus excursiones para poder venir al caminito, un turoperador pueda ofrecer desde sus excursiones desde los hoteles, y eso esté realmente pues gestionado por de manera profesional, ¿no? Y yo creo que esa es la manera más adecuada para lógicamente explotar aquello, explotar la zona, desarrollarla, que se está desarrollando, se está creando mucho empleo. Cualquiera que vaya por allí le pregunte a los comercios, a los restaurantes, al turismo rural de la zona, ha crecido. Y nosotros seguimos con el proyecto de dinamizarlo.
Sigue con el proyecto.
Yo he tenido oportunidad de estar ahí, y me pareció una obra absolutamente espectacular y muy recomendable de visitar. Y además yo conocía el chorro, pues te estoy hablando de hace casi 40 años, o sea, en 40 años tenía un familiar cercano que íbamos por allí, ¿no? Y aquello, el cambio que ha dado de ambiente comercial es espectacular. O sea, yo estuve allí con un grupo de amigos, precisamente con esta casa, con algunos de esta casa, donde nos mostró el director precisamente de la emisora su valentía al pasar por él.
Sí, sí, sí.
Ese
arrojo,
la
valentía.
La pasarela, un arrojo tremendo, además.
Arrojo, valentía.
Pero bueno, a mí me dejó impresionado. Pero en cualquier caso, a lo que voy, el movimiento de coche entre ventas, las ventas que allí se han conformado, es inaudito, es algo que yo me he quedado alucinado. El cambio tan radical, totalmente opuesto a lo que había.
A lo que había.
Yo creo que esa es la función de las administraciones públicas, es decir, crear las condiciones para que luego la iniciativa privada lo retome. Porque eso es una inversión que es difícil que lo haga desde la iniciativa privada.
Pero que luego, con una particularidad, que según nos informaban, que el proyecto en origen, no sé si era 7 veces más de lo que ha costado, ¿no?
Sí, 18 algo millones.
Algo así.
18 millones y sin límites.
Tú fíjate, el nuevo equipo técnico, político, en fin, todos los que han abaratado eso en 7 veces menos. 7 veces menos.
Sí, ¿sabes por qué? Con la simple decisión, que parece simple, pero no es, de dejar y conservar lo que había. Porque técnicamente se pensó, y conociendo cómo funciona la administración autonómica, es si hubiéramos tenido que desmontar lo que había, destruir aquello, retirar los escombros y tal, no hubiera sido posible.
Queda,
no hubiera uno.
Queda fenomenalmente integrado.
O restaurar lo que había.
Lo que había, claro, porque claro, ver claro. Lo que había y lo que hay, claro. ¿No? Son obras completamente diferentes que le separan 100 años, ¿no?
Pero bueno, sí, al margen de ello, yo creo que el modelo, un poco siguiendo la línea que había iniciado Pablo, yo estoy completamente de acuerdo con el modelo. Es decir, la administración debe ser facilitadora, y una vez que ha creado ya el sistema y que ha puesto en marcha el proyecto, debe ser la iniciativa privada lo que lo continúe, porque si no está condenado al fracaso. Fran acaba de decir una cosa muy importante, o sea, hay gente especializada en gestionar este tipo de historia. Entonces, ni una diputación, ¿por qué no? Porque es normal que los turoperadores quieran venderlo. Oye, cuando tú vas a Londres o vas a París, puedes gestionar la entrada del Museo del Louvre, o puedes gestionar la entrada de no sé dónde, desde el hotel, o desde internet, o desde la plataforma en la que estés tú reservando tu hotel o tu vuelo o lo que sea. Entonces, eso debe ser una realidad también para el Caminito del Rey cuando ya toma las dimensiones que ha tomado. Entonces, lo puede tutelar la administración durante un tiempo. Después la administración, pues yo creo que lo suyo es que pasa a la iniciativa privada con independencia, como dice Frank, que no debemos olvidar que hay tres municipios que le ha dado una riqueza tremenda y que la diputación pues tiene que ser competente para mantenerlo, porque aquello hay que mantenerlo.
No lo deje, porque ahora hay acuerdo, pero como tú lo dejes en manos de los tres pueblos, eso puede ser una guerra,
pero
¿eh?
Lo que está diciendo, por eso claro, es lo que está diciendo Frank, antes de que el tema se pueda escapar
claro,
más.
La diputación no se puede relajar, No, no se puede relajar porque
hombre,
allí,
está hablando del primer trimestre
allí
del 16.
Hay establecimientos que casi el para algunos el caminito del rey es suyo, o sea,
claro,
mucho
eso es la primera puntualización que yo quería hacer, sí, es que es de ellos, es que es titularidad de ellos, a nosotros nos ceden la gestión, sí,
pero una vez que ya el proyecto ya se ha terminado, su mantenimiento, su gestión, el personal, todo eso lo tienen que abonar los usuarios, ¿no? Y todas las personas que se benefician en el entorno son en recursos de la Diputación, que habrá que destinarlo a otros fines, ¿no?
Porque sobre todo tienen que seguir también el plan de expansión del Caminito del Rey, tiene que seguir el plan turístico que hay del Caminito del Rey, que no termina aquí con la recuperación de lo que es propiamente el Caminito.
No, nosotros ya digo que hemos invertido allí más de 5 millones de euros en el arreglo de las carreteras también, que son carreteras de Diputación, del entorno, y ahora vamos en la segunda fase, que ya hemos llegado a un acuerdo además muy interesante con el Ayuntamiento de Ardales para poner en valor el centro de visitantes, justo al embalse, en una propiedad privada, que hemos llegado a un acuerdo con esta propiedad privada para que ellos incluso puedan crear allí algún un centro de turismo rural, y nos ceden un espacio para poner el centro de visitantes justo en el cruce neurálgico de Ardales hacia el Chorro, donde pondremos un centro de intercambio, donde será el intercambiado también de los transportes, donde será el centro de información y donde podremos además poner en valor también siempre que se les autorice, pues un hotel rural allí para que cree empleo, para que cree y dinamice también la zona de los embalses, que también es una zona también a poner en valor, toda la zona de los embalses, buscar también los deportes náuticos y todo ese tipo de actividades.
Madre mía, que vamos a tener que ir allí, vivir, Antonio.
En la zona, ¿no?
Vamos a tener que ir allí.
Muchas gracias, Pablo.
Pasan 6 minutos de las 6 de la tarde, despedimos también amistosamente porque se tiene que marchar.
Yo quiero llegar a ser presidente de la agrupación para tener una hora de programa nada más.
Es que no tiene tiempo para más.
Bueno, si también el sueldo de la mitad.
Nos vamos, que nos hemos pasado 7 minutos. Nos vamos a ofrecerle nuestros teléfonos, a ofrecerle nuestro correo electrónico para que o bien escriban o bien nos llamen ustedes para participar en el programa. Y después volvemos porque vamos a hablar, como que son la última hora de Limasa, que es la última hora igual que la primera, que el 14 nos veremos en las calles.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
A los malagueños nos gusta lo nuestro. Sombra, tejeringo, pitufo. Pero qué cara se te quedaría si un buen día te enterases de que ese salchichón de Málaga del que tanto presumes no es de Málaga. Parece, pero no lo es. Para que un salchichón sea 100% de Málaga, la materia prima tiene que ser de aquí. La elaboración tiene que ser aquí. Y la receta, la original, la que pasa de padres a hijos. Solo Famadesa garantiza el único salchichón Málaga 100% desde el principio a tu mesa. Famadesa, nosotros lo elaboramos. Tú, presume de Málaga.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto. Donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo, visita nuestra web www.elportico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León. Frente a la Noria del Puerto, reservas en el 951 15 14 50.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Una estrella ha llegado desde Oriente, la que siempre nos anuncia los caminos del portal, la que trae amor y confraternidad. Una estrella ha llegado con un mensaje de paz. Una estrella ha llegado con un mensaje de paz.
Que no ha llegado una estrella, que han llegado miles de estrellas a Málaga, pero no repartidas tampoco en Calle Lario, también hay muchas estrellas por cualquier lado, ¿eh? Así que hay estrellas por cualquier Málaga ya iluminadas, porque ya casi pasa, no, será a las 6:30 de la tarde, todavía falta como un cuarto de hora, algo más de un cuarto de hora, para que se ilumine pues toda Málaga, que luce genial, y que desde luego este tema de Villancico le viene extraordinariamente bien. Llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, buenas tardes. Díganos.
Vaya dos estrellas el otro día. El ministro de Cultura o Incultura y la consejera de la Junta de Andalucía de Cultura o Incultura. Ante un cuadro precioso que no nos lo dejan ver entero del Palacio del Museo que será de la Aduana. ¿A qué juegan? ¿Cuándo de una puñetera vez lo van a abrir? ¿Por qué nos están estafando? ¿Por qué nos están tomando el pelo? ¿Por qué juegan los dos políticamente al voto? ¿Por qué no se van al infierno? ¿Y por qué el malagueño es como es y no tenéis remedio que seguís durmiendo y sin presionar los políticos? Eso es sagrado, no se toca políticamente. La foto sobra. Abridlo de una puñetera vez. Malagueños, dormidos se encuentra uno mucho mejor, se descansa más. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un palo y Antonio, me caché en 10. No sé, se ha dormido, no voy a estar dormido. Pero bueno, lleva razón. En definitiva, cuando te va a abrir el Museo de Bellarte, ¿no?
Yo no estoy dormido, yo
no, y si no, si estuviera dormido no estaría aquí toda la tarde, a las 5 de la tarde.
Yo lo sigo reivindicando, lo reivindiqué en el primer día que salimos a la calle.
Sale 20 años, ahora, ¿qué hacemos? Seguimos. Cogemos al tío por la solapa y le levantamos los palmos del suelo.
No me duermo, lo que pasa es que mis manos no están.
Al revés, ahora lo que pasa es que yo sé con mi voto quién tengo que premiar cuando llegue el momento, y quién ha hecho y quién no ha hecho y quién ha dejado de hacer, pero ese soy yo, y yo creo que todos los malagueños también deben de tener ese pensamiento. De todas formas, saludar a Ezequiel Monte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Ezequiel, ¿de qué hemos tenido clase hoy?
Pues mira, hoy... ¿sí? ¿Ok?
Sí. Hombre, porque no sé, me ponen los temas muy difíciles. La semana pasada era un Crossing Rike.
¡Ah! El Speed Dating Cinema.
Muy difícil, digo, ahora a ver.
Yo estaba pensando, Coco, que con el rollo este de que sale este año... de los Reyes y tal, te podría venir unos días, ¿no? Allí con los alumnos de cine a hacer algo, ¿no?
Ya voy. ¿Sí, o qué? A mí me pone un trapo y yo entro desaforadamente, vamos.
Tienes rostro cinematográfico tú. No, sí. Mira, no, estamos... Hombre. Sí. Es una forma de decir que eres diferente, ¿no?
Claro. ¿Qué le has dicho, tío?
Sí. Rostro cinematográfico.
Rostro cinematográfico. Me lo dice Ezequiel Monte, director y productor de cine, ¿eh?
Pero es real. Tenemos el jueves que viene una cosa muy bonita. Bien. Lo hemos sacado este año nuevo en la Escuela de Cine de Málaga, que es una actividad que vamos a hacer, que es una maratón de cortometraje solidario, para apoyar la causa de unos amigos y unos compañeros allí en la Palmilla. Habréis escuchado hablar todos de ellos, que es la Casa de la Buena Vida y el Banco Bueno,
sí.
La Asociación Palma Palmilla de Integración para los Hermanos Gitanos. Y entonces, bueno, vamos a hacer 2 horas de proyección de cortometrajes, y quien quiera venir es entrada libre, y bueno, la entrada en solidaria, en la sede de la Escuela de Cine de Málaga.
Ah, muy bien.
Estupendo. Entonces, quien quiera venir, pues bueno, aportando lo que pueda a nivel de comida, de juguetes, pañales, vamos, una entrada solidaria. Lo que quiera, y ha hecho un ratito ahí con nosotros, y bueno, pues la gente del cine, pues nos vamos a agrupar un poquito ahí para darle un poco de amor en estos tiempos que hace falta a los compañeros.
Fenómeno. Pues nada, y lo que estamos diciendo, que ya tenemos el día 14 a la vuelta de la esquina y no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo Limasa y el comité de empresa, los trabajadores, el comité, Limasa, no sé qué decirles, pero vamos, que hay escollos importantes y sobre todo escollos que están muy encontrados en lo que son unos criterios y otros, el tema de la productividad o esa paga de productividad, el tema de los descansos, el tema de los puestos hereditarios, el tema de las vacaciones y bueno, y también otras propuestas del comité para trabajar los festivos, por esa, porque se pagan 140 euros diarios cada uno cuando se trabaja, claro, pues si no, no te lo van a pagar. Y después recuperar la cesta de Navidad, esa de 68 euros que tuvimos aquí en COPE Málaga, pues esa respuesta por parte del concejal, y 5 minutos más para el bocadillo, que al parecer pues tiene que ser 5 minutos más, pues le viene mejor el asunto de tomar el bocadillo.
Y ahora más, todavía mucho mejor. Claro,
te sería 25 minutos mucho mejor, hora,
pero la verdad que yo tengo aquí un resumillo de lo que plantea la empresa y lo que quiere el comité. La verdad que, hombre, hay cosas que luego dice que están enfadados con los medios de comunicación, pero hombre, sostener lo de los puestos hereditarios, eso tiene sentido. Hombre, es que no lo entiende nadie, es que no lo entiende absolutamente nadie. Es que en qué medida ellos reclaman un trato completamente diferenciado. ¿Por qué? Porque usted puede dejar sucia la ciudad.
Efectivamente.
Me parece completamente impresentable, ¿no? Creo que cualquier ciudadano, cualquier colectivo se siente agraviado con esta actitud del comité de empresa, ¿no? Pero bueno, esperemos que las administraciones y las instituciones sean capaces de parar este desmán que nos viene y que precisamente buscan fechas como esta, ¿no? Cuando hemos hablado antes de los visitantes, de la ocupación en la ciudad, de la formación de empleo, ellos, ¿qué grado de solidaridad tienen?
Ninguno.
Yo siempre
para crear,
entonces si estuviera hablando de cine, se hablaría de mafia, ¿eh?
Cada uno va a su avión.
Si estuviéramos hablando de cine, permitidme la comparación.
Yo te digo una cosa, cada uno va a su avión.
Gestión de desechos, residuos.
Y yo creo que lo que tampoco vamos a demonizar, ni queremos, ni podemos, ni debemos, ni se nos ocurre. Pero, oiga, es que el mundo laboral está como está. El mundo laboral está como está. No porque ustedes estén en una situación privilegiada, se tiene que mantener esa situación privilegiada. Pero también hay que decirle algo a ellos. Hay que ganarse también al público, al malagueño. Que eso, que poníamos el otro día una encuesta al total y absolutamente al azar de lo que opina la gente. Hemos hablado, sabemos, conocemos, pero no podemos decir, oiga, es que esto, primero hay que tener contento a los clientes, y sobre todo esos clientes que son los malagueños. Franco Blaré, que quería comentar.
Sí, que yo coincido con vosotros, ¿no? Ellos juegan con ese chantaje, ¿no? Yo entiendo que lógicamente los trabajadores tienen los derechos que tienen. Estos trabajadores tienen unos derechos que envidiaríamos cualquier trabajador. Unos derechos que se han logrado a lo largo de muchos años, pero lógicamente en los tiempos que se están viviendo y que se han pasado, lógicamente que se demande pues una cesta de Navidad o se demande pues trabajar en los días, bueno, los festivos para ganar más, el que sea hereditario el puesto de trabajo, eso no se entiende por muchos derechos que se quiera tener, ¿no? Y no lo entienden los ciudadanos, porque además reconozcamos que los malagueños nos hemos acostumbrado a no tener una ciudad como deberíamos de tener, ¿no? Y eso al final ahí nos metemos todos. Pero ellos también deberían meterse la mano en el pecho y decir, ¿tienen ellos la ciudad que les gustaría tener? ¿Tienen la ciudad limpia que les gustaría tener? Seguramente que te dirían que no. Y yo siempre he echado de menos que ellos hagan la huelga a la japonesa, que limpien más, que trabajen más. A lo mejor a los ciudadanos podríamos tener algo de sensibilidad más, porque al final está jugando con una fecha muy señalada, con una ciudad, con un chantaje que yo estoy seguro que lógicamente se va a negociar hasta la extenuación, y ya se ha demostrado por parte del ayuntamiento y por parte del alcalde, ¿no? Pero no podemos tener siempre la espada de Damocles de esa amenaza continua.
Navidad, una feria,
y no
una...
se puede jugar con el pan de mucha gente que está esperando a estas fechas para poder mejorar y cuadrar sus cuentas.
Hemos hablado al principio de la tarde, hemos hablado de los tantos por ciento. Mire usted, que es todo eso muy bonito, pero lo damos como ejemplo que la gente pueda aprovechar, que eso es turismo, que crea mucho puesto de trabajo, que crea igualmente mucha forma de subsistencia. Ya no voy ni a los puestos de trabajo, sino a la forma de subsistencia que tiene la gente, y que en un fin de semana que puede muy bien hacer un presupuesto de 12 o 14 o 15 días en un establecimiento perfectamente bien, y que los hoteles, el otro día damos la cifra de los que han cerrado, de los que no han cerrado, de los que se están recuperando, de tal. Oye, es que eso es crear y crear riqueza.
Bueno,
Esther Molina.
A mí lo que yo oyendo esto me gustaría hacer la siguiente reflexión. Cuando hablamos de la limpieza de la ciudad, hablamos de un servicio público. Y hablamos de un servicio público que necesitamos absolutamente todos para convivir y para vivir nuestra ciudad y habitar nuestra ciudad. El daño que se le puede hacer, que se le hace, que se ya se le está haciendo a Málaga, con, tan solo con una amenaza de una posible huelga de limpieza, a la hora de que cualquiera pueda elegir un destino en Navidad, es cierto, es patente y está ahí. Porque tan solo esa amenaza hace que a lo mejor determinadas personas puedan disuadirse a la hora de elegir Málaga como destino. Más allá de eso, hombre, cuando se trata de reivindicaciones, y partiendo de la base, como ya se ha dicho aquí, que todos respetamos el derecho a la huelga, es un derecho de los trabajadores, todos respetamos el derecho a que cualquier trabajador reivindique, pero por favor, dentro de lo normal. Pero hombre, cuando se está hablando de cuál debe ser el modelo a futuro, debate que va a empezar a primero del próximo año, cuando se está hablando de si los recursos que se están destinando, me refiero presupuestarios, obtienen el resultado que deben obtener, porque entran muchas cosas, pues no se limpia bien, o se limpia menos, o se limpia más, o no hacen bien su trabajo, me parece que en este contexto, en una Navidad en la que estamos hablando de recuperación económica, en la que estamos hablando de que el consumo está más confiado, en la que estamos hablando que se están haciendo contratos temporales de Navidad, los temporeros de Navidad, tan demandados y tan que tanto hemos echado de menos en los últimos años. Oye, pues aunque sean contratos temporales, vienen por temporada y vienen muy bien. Hacer esto, hombre, yo creo que, y sobre todo hacerlo a las bravas, no les vale ninguna propuesta, no les vale ninguna propuesta de acuerdo. No, dicen sí, ahora no, es jugar y es chantajear. Y la palabra, tú la has dicho muy bien, Frank, es chantaje. Y siempre en la fecha, ¿qué peor puede llevar una ciudad? ¿Por qué? Porque como tú tienes la limpieza, pues entonces tu arma es hacer polvo la ciudad.
Es que yo creo que en una mesa de negociación, cuando aparece la palabra chantaje, y aquí aparece presión, amenaza, yo creo que no tendría que existir esa negociación. Es que no se puede negociar con gente que está en ese aspecto. Yo planteo el por qué no hace la huelga, que todo el mundo tiene derecho a huelga, por qué no hace una fecha que no haga daño. Se vería otra intención, ¿no? Oye, yo respeto, tú quieres negociar tu movida por tus trabajadores, quieres pelear, ok, respeto, pero no, ¿por qué lo haces sin buscar la intención,
es que no
de pelear?
Excusa, no, o sea, tienen excusa, porque aquí nos comentaron, aquí lo hablaron y nos dijeron que bueno, que es que porque los convenios vencen y tal, no es verdad. O sea, el convenio vence y tú puedes establecer también una fecha diferente para que...
Y una prórroga tácita.
Que tú eres letrada, pues...
O sea, casualmente hemos caído las últimas fechas en feria, casualmente hemos caído las últimas fechas en Navidades. Ha sido casualidad.
Vamos a defender a la calle.
Es que es un problema que quiere eliminar,
como un comercio, un restaurante. Oye, cuando ese restaurante empiece con problemas sanitarios, con problemas de dónde llevo mis residuos, con problemas de cómo, pues la clientela se va a echar para atrás. Si la clientela se echa para atrás, el empleo en ese restaurante es menor. Oiga, pensemos.
Ya no
en el consumidor, sino
el momento que plantea una huelga un 14 de diciembre, es que le da igual.
El derecho a la huelga, evidentemente, yo no lo pongo en cuestión.
Claro
en
que
absoluto.
No lo ponemos nadie.
Pero ahora, cuando detrás de eso hay los puestos en herencia, usted me deja que yo lo dé a mi hijo, a mi sobrino, a mi tío, o a quien a mí me dé la gana, o que me dé 5 minutos más para el bocadillo. Usted,
claro,
tiene
25
minutos.
Pero es que esos son todavía ahora, incluso otras cuestiones,
pero
ya después.
Bueno, te quiero decir que entra dentro del paquete, entran dentro del paquete. Si usted tiene un plus de productividad de 1.431 que tenía, la buena época, cuando aquí había una recaudación potente, se podía pagar. Ahora no se pudo pagar, se quitó. Y ahora ahora recuperarlo otra vez. Pero usted, si es que no hay más dinero. Todo lo que usted trate de reivindicar es mayor carga a los impuestos de la ciudad. O sea, que lo va a pagar tú, lo va a pagar.
Pregúntale
cada
a quien todavía
nosotros,
no ha encontrado trabajo.
Y hay gente que trabajan por 300 euros.
Efectivamente.
Y por 400 euros al mes. O sea, señores.
Y que está esperando la Navidad para un trabajo temporal.
Mirar un poquito más. Al resto de los conciudadanos.
Eso da igual.
Sí, que no son reivindicaciones de cuánto sube el IPC. O sea, yo he estado en negociaciones de convenios colectivos presentes y he podido asistir durante mi etapa profesional, y las reivindicaciones eran cuál es la prórroga del contrato, cuántos años va a durar, cuál es la revalorización, qué complementos. Pero desde luego, no que mi hijo vaya a heredar el puesto.
Incluso yo vi más allá de eso. Tú te puedes sentar a negociar ahí, negocias lo que quieras. Si tú quieres reclamar que un elefante vaya volando, tú lo reclamas. Es tu derecho de reclamar lo que tú quieras. Pero, tronco, no amenace, no chantaje y no ponga una huelga en Navidad.
Los temas más importantes: la productividad, descanso, vacaciones,
puesto hereditario.
Claro, bueno, pues muy bien.
Y poder trabajar los festivos a cambio de 140 euros. O algo así, recuperar la cesta de Navidad. La cesta de Navidad en las empresas se da cuando las empresas
tienen beneficio.
Beneficio, y tienen margen.
Evidentemente.
Y tienen, o sea, se daban la cesta de beneficios. Pues no se puede dar, mire usted, no se puede dar, como multitud de trabajadores no lo reciben de su empresa.
Sí, que los servicios públicos se presten por quien se presten. No deben ser.
Es que mire, yo creo que todas esas reivindicaciones en un marco de hace unos años, un marco que no de crisis, no de lo que se ha pasado en estos años, pues mira, podía ser entendible, ¿no? Se ha llegado a estos extremos y ahora parece que estos señores han salido de la crisis antes que el resto de los ciudadanos, porque ya están demandando a los ciudadanos, a los malagueños, les cuesta muy caro el servicio de limpieza. Y estas reivindicaciones encarecen mucho más y no nos garantiza que la ciudad esté más limpia. No nos garantiza que mejore o que se cree empleo, como es la oferta que se está haciendo, entiendo, por el ayuntamiento. Vamos a coger esos días y que se pueda contratar a más gente. No que los mismos trabajen más en los días que más se gana también.
Claro.
Vamos a mejorar. Y que la inversión que haga el malagueño, pues redunde en limpieza de la ciudad, no que redunde en el beneficio solamente de lo que están peleando los trabajadores, ¿no? Y ahí hay negociación. Pero, lógicamente, es lo que tú bien has dicho. Si la espada de Damocles es: o me das lo que quiero, o te guarreo la ciudad el día 14 de diciembre, pues ahí, a partir de ahí...
La verdad que eso, vamos a esperar, yo tengo confianza en que se llegue
a
un acuerdo.
Claro, tienes que empezar a valorar.
Que tanto uno como otro lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que me resultaría muy extraño, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre de aquí al 14, quedan todavía unos días, aunque las posturas están muy encontradas, y desde luego tampoco se ponen de acuerdo en los mínimos de básicos para trabajar en esa huelga, porque ya la reunión con el SERCLA, y también otra cosa pendiente que hay y que se va a pronunciar sobre la suspensión cautelar que hay, que ha solicitado Limasa, esa suspensión cautelar, que hasta que no se sepa lo que dice la justicia, lo que dice del convenio, de las partes del convenio que se firmaron después del 2012, si son parte del convenio o no son parte del convenio, o sea, de esos acuerdos.
Dejaron estas fechas, puntos,
del convenio, ¿no?
Puntos, porque, hombre, lógicamente el ayuntamiento y todas las áreas, pues en colaborando con el área de medio ambiente, pues estamos preparando los protocolos, o ya están preparados, claro, obviamente, porque la ciudad se tiene que preparar, ¿no?
Claro.
Para definir cuáles deben ser los servicios mínimos, qué puntos calientes hay en la ciudad a los que se le debe prestar más atención. Yo estoy pensando en mis mercados municipales. O sea, imaginaros lo que es...
Bueno, en un tema que digo yo, tururú, 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 y en esta ocasión se lo digo a los hosteleros, porque advierten del freno de las construcciones por las multas de terraza. Pero mire usted, cumpla usted la normativa, lo que tiene que cumplir. Pero ¿qué contrato va a hacer usted, por favor, que son los salvadores del paro en Málaga, los hosteleros? ¡No! Y le puedo traer mil y un ejemplos. O sea, yo ya tomo la determinación, que yo soy habitante de terraza, y estoy empadronado en varios de ellos, que cuando la terraza se exceda de los límites y tal y cual, no voy. Y eso lo tendrían que hacer muchos concejales, directores de área, y te lo tienen que hacer cuando la terraza sea ilegal o alegal, porque se excede de los metros y tal y cual. Oiga, pues no me quedo aquí, Pues no me quedo aquí.
A mí me alegra muchísimo.
Yo busco que sea legal sacado... porque hay muchas criaturas que lo están cumpliendo.
Me alegra mucho que haya sacado ese tema, porque efectivamente, estos días se está hablando mucho de exceso de ocupación, de que el centro de Málaga se ha convertido en un parque temático. Yo siento diferir, o sea, y siento diferir porque es verdad que hay 4 o 5 puntos de concentración complicados, en los que, por cierto, últimamente hemos actuado. Hemos actuado en calle Bolsa, Strachan, Pasaje Chinitas, hace 2 jueves, retirando mobiliario. Hemos actuado en Teatino, retirando mobiliario también este pasado fin de semana. Hace 3 semanas también en el centro. En fin, haciendo lo que tenemos
te
que hacer.
Te quiero hacer una matización, perdóname.
Pero escúchame, vale. el argumento de que me está usted quitando empleo por quitarme metros de terraza y no es cierto. Y voy a explicar por qué. Vamos a ver. Cuando tú tienes un establecimiento, nosotros medimos la calle y decimos, oye, dentro del aprovechamiento que se te puede dar, se te da, ¿vale? Se te dan 3 mesas. Bien. Tú, empresario de hostelería, tienes que dimensionar tu empresa. Si tú tienes 3 mesas y dentro tienes 8, tienes que calcular cuántos camareros tienes que contratar para las 3 mesas de fuera y para las 8 de dentro. Yo no te estoy quitando empleo. Yo te estoy diciendo que emplees para lo autorizado. Lo que no puede ser es que tú esgrimas que tienes que despedir a alguien porque estás poniendo 4 mesas de más. No es la dimensión de tu empresa. Luego no has calculado bien tu empleo. ¿Me he explicado suficientemente?
Suficientemente claro. Suficientemente claro, yo le digo...
Y además, el 90%, como tú has dicho, son cumplidores. Y es una pena.
Claro, porque hay mucha gente que lo cumple, mucha gente que dice, hay que ver, no todos somos así, que me lo han dicho. Oye, mira, no, mira dónde están mis clavitos, mira dónde están mis cuadras, mira dónde están mis permisos, están aquí, pero después ve otro sitio que de luego clama al cielo. Claro. Que es que no es por delante, es por detrás, sino por un
y
lado, por otro, sino
es una competencia desleal. Es una competencia desleal.
Una competencia desleal. Porque le dice, después hay un anuncio, después hay titulares en prensa que dice, batida sorpresa en Teatino. No, mire usted,
Sorpresa, se
le ha dicho una vez, se le ha dicho dos veces y a la tercera vez.
El otro día
dice
me preguntaba, ¿tú sabías los establecimientos donde se iban a actuar? Y curiosamente no lo sabemos, no lo queremos saber. Es decir, sabemos porque autorizamos que va a haber una actuación, pero no queremos saber los establecimientos donde se va a actuar, para que nunca se piense que puede ser
que
un amigo o intencionado, o un vecino, o un enemigo, me da igual. No lo sabemos, pero lo que sí te aseguro que donde se actúa es que previamente han tenido apercibimiento, decretos de retirada y avisos y multas las que quieras. Es decir, no se entra a recoger mesa a un establecimiento que previamente no se le haya sancionado y advertido muchas veces, Coco.
Sorpresa
en cuanto entraron los camiones y no le esperaban, puede, pero sorpresa para los establecimientos incumplidores.
Sí, porque me lo creo porque lo he visto. Y ahora también, una batida de 8 a 10 de la noche, la verdad es que es muy buena voluntad. Esther, una batida de 8 a 10 de la noche es tener muy buena voluntad. Muy buena voluntad.
Sí, bueno, la hora la eligieron los técnicos, claro, junto con la policía. Claro. Yo ahí tampoco me metí, la policía pensó. También ten en cuenta que esta actuación me parece que fue el jueves o el viernes pasado, ¿no? Y claro, también son días de Navidad, tampoco es desagradable entrar a los sitios ahí como, ¿sabes?
Hombre, se juega con eso también, ¿no? No es lo mismo llegar a un establecimiento a una hora en el que no haya nadie. Claro.
No, pero esa hora había gente, pero no tanta como la de las 12.
Es que cuando molesta a los vecinos es la 11, no la 11, 12, 1, que esa es la hora que hay más masificación, hasta las 2 que se cierra, que se quita.
Me preguntaba Ezequiel, ¿cuánto puede ser la sanción? Pues yo lo voy a explicar, vamos a ver. Un establecimiento que se cede, cuando se va al establecimiento y se detecta ese exceso, se le cobra una ocupación como si lo tuviera autorizado, que llamamos ocupación de hecho. O sea, lo primero que se le hace es liquidarle esa tasa como si lo tuviera autorizado y no supone una autorización. Y se le cobra un cuatrimestre completo. Y además se le dice que se le retira. Antes se percibía de retirada, ahora ya hacemos un completo. Notificamos un decreto con copia a la policía en el que se le dice, oiga, usted está ocupando 10 metros de más, por ejemplo, o usted no tiene autorización. Deje de ejercer la actividad en esos 10 metros o deje de ejercerla por completo porque no tiene autorización. Además, le vamos a cobrar la tasa por ocupación de hecho. Y además, este decreto se traslada a la policía con orden de que impida el ejercicio de la actividad, si usted voluntariamente no deja de ejercerla en 10 días. Y además, si reiteradamente lo hace, abriremos la vía penal. Porque claro, la administración también tiene que tener ya
en definitiva, una defensa. ¿Cuánto le puede suponer, por ejemplo, estas 13 mesas y 47 que se retiran?
Quiero saberlo porque a lo mejor lo pueden ganar en 3 noches o en 2 noches.
Claro. Claro.
Si lo ganan 2 noches, lo vuelve a pagar el siguiente mes y otra.
Le interesa.
Tengo 10 días para retirarlo.
Indudablemente. Por eso la modificación que se está haciendo de la nueva ordenanza, lo que se va a introducir es el cierre cautelar, que yo creo que eso es lo que más tristemente duele.
Oye, hablando de comercio y hablando de todo eso, siempre me acuerdo de un buen amigo, Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos vamos a la calle para que nos hable Sergio de esta semana, de actividad laboral, un puente que según dicen todos los todos los barómetros que hemos estado revisando, los índices que hemos estado hablando, tanto de turismo como de venta, ha sido muy bueno, ¿no, Sergio?
Muy bueno, Coco. Realmente se ha portado muy bien el puente, ha habido mucha gente, se ha podido abrir los grandes comercios el lunes, era uno de los 10 días permitidos. Ha habido mucha afluencia, todo el tema de juguetes y ropa ha funcionado muy bien y alimentación muy bien. Analizando con gente que ha subido un 3 con respecto al año pasado, otros con un 6, o sea que realmente ha habido una mejora importante en este gran puente.
Oye, y un comercio que se espera que esté, que pueda facturar entre un 10 y un 15% más que la Navidad del año pasado.
Yo, Coco, son muy, muy, muy altas, ¿no? Entendemos que entre 6 y 7 debe estar esta media, ¿no? Esta media de incremento de facturación con respecto al año pasado. Y se está viendo, ¿eh? O sea, ya todo el mes de
¿Cuánto puede ser el montante, Sergio, que tú lo tienes que tener en la cabeza, el montante de un comercio en el conjunto de todo el año, el montante de Navidad, cuánto puede ser en porcentaje del 100% de todo el año?
Según la actividad, Coco, por ejemplo, en alimentación, claro, puede ser casi un 20, en lo que puede ser en regalos y demás, pues puede ser un 50-60%, ¿no? O sea, claro, la horquilla es muy amplia con respecto al sector en que te muevas, ¿no? Pero en alimentación no significa casi un 20% la facturación de un solo mes.
Claro, es que estamos hablando de la quinta parte de lo que vende en el año, lo que se hace en un mes de Navidad, de la cuarta, de la quinta parte. Y algunos el 50. Y después cuando nos dicen de huelga, de esto y lo otro, pues la verdad es que se nos tiene que poner la piel mal, porque, oiga, si es que esto lo representa para los comerciantes, esto representa igualmente para los hoteleros, esto representa igualmente para la gente que se busca la vida ya no es de comercio, sino de buscarse la vida para poderlo hacer, para poder sobrevivir, pues la verdad es que nos parece todavía peor.
Coco, yo creo que además, ¿cómo decirte? Todo el mundo tiene derecho totalmente a la huelga y demás, pero yo creo que cuando se coge cautivo a distintos sectores y presionar porque realmente así puede conseguir más, yo creo que de alguna forma debería estar más regulado ese tema, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo que no hay motivo tan suficiente como para fastidiar la Navidad. Podría ser en enero y sí, realmente tendría otro contexto, ¿no? Pero realmente donde más daño hace y a la imagen de la ciudad también creo que es malo. Creo que al final es malo.
Oye, ¿más con preparado para la Navidad o qué?
Mucho. Gracias a Dios, muchísimo. Porque ya te digo que nos jugamos este 20% y las cosas están, gracias a Dios, con todo el tema de jamones, todo el tema de Navidad, todo el tema de las carnes preparado para tener una buena Navidad. Y además, sí quiero comentar a todo el mundo que se ha conseguido ya sacar, y gracias al ayuntamiento, al área de comercio, gracias también a Estea, su directora, el tema de la tarjeta Málaga Comercio.
Hombre, eso está bien,
Exactamente. Esta tarjeta que comentábamos que estábamos trabajando en ha empezado a funcionar y la intención es dar unos descuentos especiales a los trabajadores que están en esos comercios. ¿Qué significa? Pues que en un momento dado mis trabajadores en distintos comercios, a todos los comercios, está abierto para todos los comercios que se adhieran a él, pues tendrán sube unos descuentos y los trabajadores tendrán estos descuentos distintos para cada una de las empresas. Por ejemplo, claro, pues que Mascón podrá dar un descuento de un 3% en charcutería o en un jamón, o los señores de Navarro Hermano podrán hacer una oferta con unos descuentos, o los señores de Licolchón, etcétera, ¿eh? Y a las empresas, pues gracias a esta colaboración con el ayuntamiento, pues no va a tener ahora mismo un coste, ¿vale? No va a tener un coste, se está soportando con la estructura de todo, ¿eh? Gracias a Dios.
Pues muy bien, pues Sergio, yo creo que está bien, y sobre todo también facilitar también al comercio que vaya de un sitio a otro. Muchas gracias, Sergio.
Gracias.
Un abrazo, nos escuchamos la semana que viene. Pues no, pues no, pues no. Dígame, Esther.
Yo quería decir dos cosas. Una, volviendo un poco a la hostelería antes, que hombre, yo he contado lo que se hace porque parece que no se hace nada, por buscar un equilibrio, que creo que debe haberlo entre vecinos, turistas, paseantes, restauración y comercio, pero os tengo que decir y recalcar que la mayoría de los empresarios de la hostelería cumplen y que no hay que demonizarlo. Y he empezado diciéndolo, que hay que mimar nuestra hostelería, que es grande, que tiene nivel y que tiene calidad, ¿vale? Pero también hay que respetar a los vecinos, y cuando hay un vecino que no puede dormir, se le tiene que dar toda la razón. Y ese equilibrio hay que buscarlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que dice Sergio de la... Lo que dice Sergio de Mascón, de que se nota que es amigo, ¿no?, de la tarjeta, no, ni muchísimo mérito, es mérito mío. El área de promoción empresarial lo que hace... Fue una propuesta de la propia Asociación de Comercio Málaga, que tiene más de 40.000 trabajadores, 27.000, perdón, 27.000 trabajadores entre sus asociados. Es importante. Ellos nos dan el pulso del comercio y dijeron, oye, mira, pues es una forma de empezar a dinamizar que se consuma, aunque sean los trabajadores de una empresa en los de la otra, ¿no?, por ese descuento. Y nos pareció una política interesante y simplemente la apoyamos.
Pues yo todavía estoy esperando un poquito de calidad por esos hosteleros malagueños. Mira que la hay, ¿eh? Mira que la hay. Pero la media...
A ver, no, yo creo que eso es como todo, Coco. Yo pienso que el crecimiento...
Hoy he pasado yo por Alcazabilla y ya están haciendo la obra allí de la comida rápida frente
El crecimiento de la...
Hay que cuidarlo mucho.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Es una cuestión de poner allí...
Pero que en cualquier caso...
La tienda de hamburguesas allí. No. No me parece. Pero, dígame.
Comemos de todo,
se ha puesto romántico. Se ha puesto romántico. Le ha entrado ganas de montar un puestecito y algo bonito.
Pero yo creo
algo...
que la calidad va a venir dada por los propios ciudadanos, por los propios demandantes. Si es que la calidad en los centros de restauración, en los locales de restauración, viene dada por la demanda. Y lo que demanda el ciudadano.
Pero además, ¿en qué quedamos? O sea, si nos ponen una hamburguesa a 0,50. Decimos que es mala calidad, pero si nos ponen a 4 decimos que cara. A ver, yeah, si
por no, eso digo, es que aquí, hay público, es que aquí para somos todo, y somos, ¿no? Aquí resulta que van a poner un supermercado en la esquina del puerto,
eso obedecía a otra cuestión.
Y ahora van a poner una hamburguesería en calle Cazavilla y todo el mundo le parece bien. Pues no me parece bien.
A mí no me parece tampoco el sitio más idóneo, pero eso es una opinión muy personal. Pero te debemos ser objetivos. El mercado efectivamente es libre. Ahora mismo no hay ninguna normativa que impida que se ponga allí un establecimiento.
Mal hecho.
Como, pues,
hombre, claro, mal hecho. Es lo mismo cuando pusieron ahí la pancarta ahí de una bebida alcohólica.
Tú has subido al Cazavilla toda la vida y girabas a mano izquierda y vi una hamburguesería ahí frente a la historia de toda la vida y que todos hemos frecuentado.
Bueno, siempre nos quedará.
Ahora hecho Guarma y hay que.
La plaza de María Guerrero, ¿no? Calle el Cazavilla.
Siempre nos quedará escoger y a comerse una
hamburguesita.
Una hamburguesita en el mercado. Yo estoy enamorado las hamburguesitas que ponen en el mercado de la plaza.
Son
la
buenísimas.
Siempre nos quedará eso, ¿eh? Bien. O sea, y el que entiende un poquillo va buscando lo rico.
Cuando mira, quiera te invito. Mira, de verdad, yo,
merece la pena ahí, ¿eh?
Sí, sí, bueno, el que viaja, tenga oportunidad de viajar y va a Madrid, va a Londres y va... ciudades esas están invadidas de comida rápida, de supermercados de estos que te venden una lechuga y te ponen un bocadillo y te venden agua en todas las esquinas. Yo la última vez que estuve en Londres me sorprendió mucho porque estaba invadido de esos tipos de... Y pierden un poco la personalidad también las ciudades con eso, ¿no? Sí. Hay que cuidarlo. Pero al final, casi no es demanda del ciudadano, sino que se te impone.
Pero es que además,
tiene que haber de todo.
¿Qué puede ser? Pero,
el sector, igual ese establecimiento
nos sorprende. El que regula esos mercados es el ciudadano.
Y si tú lo vas y lo consumes,
claro, el sector se dice,
pero eso es como la televisión.
Eso es como la televisión.
Te pones a todas horas Sálvame en Telecinco y al final acabas viendo Sálvame en Telecinco. Ojo, que eso es como la televisión. Es que al final vas al centro y te comes una hamburguesa de mierda.
Yo
no lo veo, me niego a verlo.
¿Por qué no podemos pensar que un establecimiento en calle Alcazabilla pueda cuidar, eso ahí es donde deberíamos tener más cuidado y más exquisitez, cuidar la fachada, cuidar los rótulos, integrar.
Porque no estamos porque acostumbrados
yo he ido a plazas
a eso,
mayores,
Esther.
Ya, pero yo he ido a plazas
ni que
mayores
el
de este país
lo exija,
y hay
ni que los ciudadanos
establecimientos de
este
tipo de comida integrado absolutamente.
Pero Esther, por Dios, discúlpame.
Pues hay que hacer un trabajo ahí,
pero
que se está empezando.
Discúlpame, pero fantástico. Si en el centro histórico hay mobiliario que no cumplen la inmensa mayoría de ellos, mobiliarios de terrazas, de restaurantes.
Hace tiempo que había tres modelos,
Antonio,
de mobiliario,
pues
¿te acuerdas?
Poco a poco se está trabajando.
Pero era
claro,
lo que tú dices, claro.
Pero hay que ir cuidándolo y hay que ir poco
claro,
a poco.
Claro, naturalmente que hay que
y
ir.
Yo creo que en ese aspecto es donde hay que trabajar y mejorar.
Y que yo lo que no comparto con Coco es que los establecimientos de comida rápida, pues será lo que demanda el mercado. Es justamente lo que demanda el mercado.
¿Tú no te vas a Nueva York y te comes una salchicha en medio de la calle?
Y como Franco me
dice, ¿dónde la comes?
¿Cómo se llama la vía principal de Londres, hombre?
O Forestry,
o Piccadilly. Y hay multitud de restaurantes de comida rápida. Y bueno, pues conviven con el buen restaurante, con el gran hotel, con no sé qué. Que eso conviven perfectamente. Ahora, Coco dice, no, como a mí no me gusta,
no,
esto no tiene que ir
no,
ahí.
Porque yo quiero una
no,
cosa.
Pero hay un punto de romanticismo,
antiguo,
claro,
en el centro,
romanticismo.
En el centro histórico, claro. Es que aquí hablábamos del centro artrítico e histérico. Y tenemos que volver a hablarlo, del centro histérico y artrítico. Porque estamos haciendo, porque es un centro que te causa histeria y artritis porque no se desarrolla como debe de dar. Y te vas por la calle muy estresado.
Tú le pides, tú que el que vive me produce,
el centro de mi ciudad me produce relaj.
No.
Me encanta, me produce relaj, no me produce histeria.
No, mira, aquello era cuando, y además que no estaba con nosotros, que tenía cuando Paco era presidente, se hablaba de centro histórico artístico.
Claro,
y entonces le pusimos histérico artrítico.
¿Acuerdas? Te recuerdo que Paco, yo me he enterado aquí, que yo he venido después, estoy aquí puesta por el ayuntamiento, nunca mejor dicho, pero que Paco es que era un anti Cayelario, no la peronización, y se ha convertido en el firme defensor.
Claro, yo recuerdo porque yo cuando el
periodo, Paco era presidente de la sección de
la legislatura aquella donde fui concejal, él era presidente de los comercios del centro, y era una locura eso de peatonalizar. ¿Qué? ¿Pea qué? Sí. Nada, de eso nada. Y ahora es verdad, nos lo ha reconocido. En antena, que él es el primer fan de la peatonalización. Claro, no vea la visita.
Ay,
ya.
Madre mía, Dios mío. No vamos a llegar a un acuerdo. No vamos a llegar a un acuerdo.
Yo lo dije en el programa que me navegaba en dos aguas, ¿eh? El libre comercio y sí es cierto que algo habría que hacer para proteger un poquito el centro, ¿eh? No, sí, no podemos vender, venir y
mira,
tomarte una cerveza delante de la catedral.
Acuerdo, si tú tienes
que
regular
algo,
el Pepri Centro establece ya una serie de regulación. Ahora, en el libre mercado, ¿tú cómo vas a poner a los propietarios de los locales? Aquí no puede usted poner... ¿Qué dice el Pepri Centro?
¿No? ¿Alguien ha pensado que alguien puede tener el deseo de comer ese tipo de comida allí?
Naturalmente.
Se van a inflar.
A lo mejor.
Se van a inflar.
Y seguramente.
Inflar.
No está mal pensado.
No, es que nos faltaba.
Que tú vives en Málaga y vas al centro y buscas una cosa. El crucerista que viene, pues si no va a comer en el barco y se quiere comer un bocadillo, pues hace como una hamburguesa viendo el Teatro Romano.
Es que nos faltaba en este parque temático hostelero malagueño, nos faltaba precisamente.
Que no nos falte de nada.
Nos faltaba, y no nos falta, ya no nos falta de nada.
Se nos olvida lo de botellón.
Pero es que mira, además se regula el sector, porque mira cómo tuvo que cerrar la tienda de los Donuts, esa que estaba por el nada, como tuvo que cerrar la esquina de la Merced, tuvo que cerrar la pizzería, porque no son sitios. No son sitios. Lo que sí ahora no es sitio es momento oportuno y diferenciador de actualizar las noticias de Málaga. Y nos lo trae Carmen Cerván.
Hola Coco, buenas tardes. Pues lo más inmediato es la detención de dos hombres en relación con el apuñalamiento de un hombre de 44 años esta pasada madrugada en Benalmádena. De momento no han trascendido más datos de la investigación. Hay que recordar que la víctima, de nacionalidad española, ha fallecido por arma blanca en plena calle. Más asuntos en apenas hora y media. Responsables de Metro Málaga se van a reunir por primera vez con vecinos y comerciantes de Bailén Miraflores. El objetivo es explicarles las bondades del metro en superficie hasta el Hospital Civil. El encuentro va a estar capitaneado por el alcalde Francisco de la Torre y el delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo. En la crónica laboral, pues siguen sin llegar a un acuerdo. No han servido para nada los intentos de hoy, de nuevo, para evitar la huelga de limpieza convocada a partir del lunes, el 14 de diciembre. Mañana, el juzgado de lo social ha citado a las dos partes, sindicatos y empresa, para escucharlos y a partir de ahí decidir si acepta o no la suspensión cautelar del paro que ha solicitado el IMASA. Y a cuatro días de la huelga, hoy son los vecinos del centro los que opinan sobre los efectos de este paro. Esther Ramírez es presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro de Málaga.
Se nos llenan las calles de basura y más en el centro histórico, donde la proliferación de locales de ocio es tan enorme que aquí todavía se nota más. Un día normal ya tenemos las calles llenas de residuos, imagínate cuando empiecen a no recoger la basura. Entonces nuestra valoración siempre es negativa, porque al final los que pagamos el pato siempre somos los vecinos, porque el que acude a los locales de ocio puede decidir en ese momento ir o no ir, pero nosotros es que estamos dentro del centro histórico y esto no lo podemos obviar.
En página de tribunales, el indigente alemán acusado de matar a un policía nacional cuando fue a identificarlo ha dicho hoy que no recuerda nada de lo ocurrido aquella tarde. Ha comenzado el juicio en el que se enfrenta a 34 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario. Te recuerdo también que puedes adquirir tus entradas para ver en acústico a Ruth Lorenzo. Será el lunes 21 de diciembre en el Cine Albéniz, un concierto benéfico cuyos beneficios se van a destinar al proyecto Un Día por Ellos, un proyecto que puso en marcha COPE Málaga hace 21 años. Las entradas las puedes adquirir en las taquillas del teatro y también en unientrada.es. En cuanto al tiempo, mañana van a seguir esas temperaturas tan agradables, máximas de 22 grados en pleno mes de diciembre. Será un viernes de pocas nubes en general, salvo en la costa occidental, donde no se descartan algunas llovinas. Y por último, un vistazo a las carreteras. Se acaba de registrar un alcance en la A7 en Puerto Banús, en sentido Cádiz. Hay 1,5 kilómetros de atasco hasta ahora. Parece que hay 3 vehículos implicados y nos cuentan, parece ser, que no hay heridos. En todo caso, la patrulla se está dirigiendo ya hacia el lugar de los hechos. Así que hasta aquí la información, Coco.
Muchas gracias, Carmen Cerván, por actualizarlo, toda la información de Málaga en esta tarde. Y estábamos aquí hablando, sí, tenemos que hablar de los belenes, tenemos que hablar del nacimiento, tenemos que hablar de ese recorrido, 60 y tantos belenes. Leía yo el otro día en una guía que ha hecho el ayuntamiento por distintos distritos de la ciudad, y tengo que destacar aquí algo que no ha dicho Antonio, que me parece una idea estupenda, la exposición de belenes, precisamente de la familia Ruiz de Luna, que hay en la cofradía de la Paloma.
Sí, magnífico.
Porque
magnífico.
Como siempre, las cofradías aquí fueron, yo me acuerdo todavía de los años donde hablábamos de nacimiento, hablábamos del Belén y tal, y fueron las cofradías que echaron al pie adelante diciendo, vamos a montar nosotros en nuestras casas de mandar belenes para que se visite.
Ha sido su hermano, el que Juan Luis, el que ha tenido la idea, la buena idea, y bueno, homenajeamos de alguna manera a Carlos y Amparo, hermanos de la cofradía, y la verdad que merece la pena ver, porque son muy bonitos, están en la casa, en la sala capitular de la cofradía expuesto, y yo los recomiendo que vayan a verlos.
Pues muy bien, queda esa recomendación. Para la semana que viene me comprometo a traer un listado de los belenes, donde están situados, los distritos, eso, pues se tienen que ir. Y además, si tienen ustedes un pellizquito en el bolsillo, porque es interesante, porque casi todos los belenes están montados, desde luego, para cubrir las necesidades de la labor social de las cofradías, de las diferentes cofradías, de las diferentes asociaciones, de los diferentes grupos que montan esos belenes, y es digno destacar, desde luego, la dedicación que tienen a eso, y que después nosotros tengamos la deferencia de entregar una moneda o algo para que, o alimentos, que hay algunos que se recogen también en estos espacios de nacimiento y de Belén. Pues todo eso. Vamos a actualizar también la noticia deportiva. A ver, ¿tú has escuchado si Antonio Martín Navarrete va con los árbitros en el Málaga? No, no la has escuchado. ¿No? A ver.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. El deporte pasa por el Unicaja de Málaga, que hoy a las 8:30 en breve va a jugar en Italia ante el Dinamo de Sassari en la isla de Cerdeña, con la posibilidad de quedar primero de su grupo. Todavía tiene que jugar con el otro que le persigue, que es el CSKA de Moscú. Hasta Italia se ha desplazado Plaza con todo lo bueno que tiene, salvo Fran Vázquez, que se ha quedado en Málaga por un problema de vértigo, así que por lo tanto no va a poder estar el pívot de chantada y sí podrá debutar Jack Cooley. Y en el Málaga, tranquilidad. Hoy ha tenido lugar en Churriana la tradicional comida de Navidad. No ha asistido, era evidentemente Vicente Casado y Mario Sillo, que están fuera, y nadie de la propiedad. Ha pedido hoy, al mediodía, lo hemos tenido en directo desde donde se ha celebrado esa comida de Navidad, del consejero consultivo que ha presidido la mesa, Paco Martín Aguilar, que ha pedido paz y buenos alimentos para todos y que la pelotita entre, que es lo bueno. El Málaga ante el Rayo Vallecano pierde a un futbolista, a Tigaudini y también a Camacho, pero Camacho puede volver, es una muy buena noticia, la semana siguiente ante el Atlético de Madrid. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco.
Pues de blanca nada, ¿eh? Que hoy hemos tenido un sol radiante, que hemos llegado a los 19 grados, que ahora estamos a 15 grados, y que la mínima se establecerá. Antes nos decían que la mínima iba a ser de 11 grados, pero ahora dice que 12. Que la mínima esta noche va a ser de 12 grados, o sea que es una temperatura genial.
Excelente, qué excelente. ¿Qué quiere que te diga?
Eso no lo pueden cambiar nada, ni los políticos, ni los hoteleros, ni nada.
Nieva por Navidad un poquito,
a ver dónde hay
nieve,
12 grados de máxima en diciembre, de máxima. Claro. A ver dónde. Dormimos estupendamente.
Pues eso es lo que hay. Solo nos quedan casi 6 minutos para que nos den las 7 de la tarde y terminar nuestra tertulia, escuchando igualmente villancico, que es lo que nos hemos propuesto de aquí hasta que termine el mes de diciembre. Fin de semana que se acerca, pasando por Málaga, don Antonio.
Sí, yo aprovecho todos los fines de semana para meterme en mi ciudad y ver esas hamburgueserías que no se deben de poner.
No, todavía no, ya te avisaré de dónde.
De algunos. Yo disfruto mucho de mi ciudad y por el centro trato de pasearla cuantas más veces mejor, porque no me relaja, nada me, no me pone histérico.
Ni artrítico.
No me pone nada de eso. Artrítico por la edad, posiblemente algo ya estoy notando, pero no por el paseo de la ciudad, ¿no? Y la verdad es que yo estoy encantado de cómo se está desarrollando mi ciudad, incluso, como bien comentaba Fran, en el ámbito de la catedral. Yo creo que Molina Lario ha quedado excelente. Posiblemente lo que tengo duda es la conexión con calle Cañón y esa calle, ¿cómo se llama?
Rosa.
¿Cómo se llama esa calle?
Eso se llama Postigo de los Abades.
Postigo de los Abades. Postigo de los Abades y calle Cañón. Esa esquina, yo quiero verla acabada, porque debe haber algo, debe haber algún tipo de mobiliario urbano que vista ese rincón, pero eso va a quedar.
Pues nota otra cosa, la explanada delante del Málaga Palacio, que eso era una plaza. Pero aquello la han aliquetado hasta el techo y ya no te sabes de plaza. La rotonda y
una manera de llamarle a la solería, aliquetado son los paramentos verticales, ¿eh?
Sí, pues esa era la coracha, también aliquetado hasta el techo.
Bueno, lo de la coracha es un gran pecado que tiene nombre y apellido.
Nombre de nocturnidad, alevosía y ocultismo.
Nocturnidad, alevosía y ocultismo, efectivamente.
Sí. Y va de número 2.
Fran Oblaré no quiere hablar de eso.
No quiere hablar de eso. Fran, a la provincia.
Yo hablo de todo, ¿eh?
¿A la provincia el fin de semana o qué?
Sí. Tenemos diversos mítines por la provincia y alguna que otra fiesta. A mí me toca ir a Colmenar a la Chacina.
Bien. Oye, qué lástima que no pueda dar el pregón de las migas en Torró el presidente.
El presidente. Sí,
ahí.
Por lo visto también es político. Es político y no puede dar mitines porque es político.
El pregón de la amiga de Toro, claro.
Suele ser así, pero bueno. Pues nada,
lo da mi amigo Agustín Bravo.
Lo da también un periodista también, y yo creo que lo importante es que Torró se llene de gente, como se suele llenar cada...
Y cada día por la amiga.
Y que disfruten mucho más aquellos que visitan aquellos. Que...
Esther Molina. También
pues
por Málaga,
especial,
¿no?
También por Málaga.
Vigilando mesa y silla
otro,
y vigilando terraza, como tiene que ser.
Vigilando mesa y silla y disfrutando de mesa y silla.
También de las mesas y sillas.
También,
que
no?
Yo sé dónde va.
¿Por qué no?
Oye, por cierto, ¿no estás cansado ya de la campaña? Te lo pregunto a ti, Coco.
¿De qué campaña?
Ya, Ezequiel. A ellos dos no. ¿No estás cansado de la campaña? ¡Qué aburrimiento!
¿Cansado de la campaña o no?
Yo lo que he hecho en falta es que este acercamiento humano que hacen los políticos lo hagan un año y medio antes.
Sí, que no, nomás que van una vez cada cuatro años.
Véndase 4 años antes, puñeta.
No, 4 años antes estarían en elecciones también.
Ezequiel,
no, no.
Si es que nomás que van una vez cada 4 años al mercado.
Mira, lo bueno, viene lo por el lado bueno. Vamos a dejar descansar a la gente de 2 o 3 añitos hasta que haya trabajo en elecciones. Si no sea.
Pero los políticos de aquí, ¿a que los tienes?
No, no, los de aquí no, no me refiero a los de aquí, me refiero a los nacionales. Los de aquí están a golpe de teléfono todos, gracias a Dios, y son cercanos.
Yo me refiero a los nacionales,
Y de la siguiente en Monte, fin de semana también trabajando.
Pues bueno, el sábado estamos de medio fiesta de uno de los alumnos que cumple años, y no siempre se cumplen 20 años, y claro, el chaval pues va a montar una encantadora.
Una vez en la vida.
Y el domingo vamos a Torroja, allá a acompañar a Agustín Miga. Bravo. Sí, Agustín Bravo hace el pregón.
Las migas, el pregón.
Sí, las migas.
También hará amiga. Y hará amiga.
Porque es un tío más agradable, más agradable.
Y vamos ya a acompañarlo.
Precisamente yo que decidí en Casa Bermeja una vez con él, comiendo migas.
Migas en Casa Bermeja está muy rica.
Son distintas las migas de Casa Bermeja.
¿En qué se diferencian?
Porque son las de Torroja son migas blancas de con aceituna, con pescado, se suele acompañar, claro, son más de costa.
Marinera.
Y las de interior pues suelen llevar pues su
chorizo, huevo, lomo, mira que gusta.
Más tostaditas,
en mi pueblo no hay migas. Yo nací en Cazorla, en la provincia de Jaén, y en mi pueblo no hay migas, es gachamiga, es lo mismo pero con harina.
Ajá. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también, decirle que volveremos aquí el martes a partir de las 5 de la tarde, pero siguen en compañía de COPE, porque eso es garantía. Mañana estarán a las 5 nuestro amigo Briceño y después don Antonio Guadamuro. Así que aprovechen la radio para conocer mañana a partir de las 5, pues todo lo que se puede hacer el fin de semana. Y nosotros nos marchamos, ya les digo, el martes a las 5 de la tarde. Un abrazo y disfruten de Málaga.
La repompa y el chaqueta.